Blog Talk Radio.
De interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK. Francisco Titi Torres. Y a este, en este su programa número 225 de Punto de Vista, hoy, nada más y nada menos que 11 de diciembre del 2021. Y ya apenas nos quedan unos días para, oiga, celebrar la Nochebuena y despedir este año 2021, que para algunos ha sido bueno y para otros quisieran que se fuera ya. Óigame, y en este su programa, óigame, Punto de Vista, con este su servidor William Torres y el profesor Néstor Rivera, aquí le estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, económica, religión, tecnología, óigame, autos y mucho más. Y todo eso a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que es bien fácil usted accesar. Usted vaya a nuestra página y ponga rápidamente Punto de Vista y ya usted estará escuchando el primer programa de la radio digital. Óigame. Y óigame, y también queremos, ¿sabe?, que ustedes sepan que pueden llamarnos a través del 787-320-1923 y también a través del 2-917-889-8893. Y hoy tenemos un programa, como siempre tenemos acostumbrado a ustedes, continuamos las parandas telefónicas y sobre todo un programa muy interesante en la tarde, en la noche de hoy. Tenemos nada más y nada menos, óigame, empezando la sección, no, la sección número uno, reporteros en la calle, con este su servidor William F. Torres y con el profesor Néstor Rivera, que también estará ya pronto con nosotros. Y si eso fuera poco, hoy tenemos nada más y nada menos que al ex speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponde. Interesante por demás. Hay mucho que preguntarle al representante. Muchas preguntas las contestará, como siempre, yo creo que sí. Y sobre todo, si esto fuera poco, tenemos nada más y nada menos que al ex representante y asesor del presidente del Senado, el señor Dalmau, nada más y nada menos que el licenciado Luis Vega Ramos, que también estará con nosotros. Y por si eso ustedes se creen que eso es todo, no, señores, tenemos también nada más y nada menos que al ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez en su sección, edición especial, Sálvese Quien Pueda. Oiga, se me olvidó montar una canción que quería ponerla en la sección de Gustavo, pero lo hago para la próxima semana, cuando los próximos, en la participación. Y nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Rodríguez, el ecólogo Gustavo Rodríguez, que estará con nosotros. Y señores, y ustedes saben que nos puede escuchar a través de todas nuestras redes sociales, y por si eso fuera poco, con más de 12 podcasts que tenemos nada más y nada menos para ustedes. Tenemos nos pueden escribir a través de Twitter, Instagram, YouTube, Punto de Vista, TuneIn y a través de Punto de Vista. Y en los podcasts, que tenemos más de 12, vamos a dar los primeros: Anchor con Punto de Vista, Spotify con Punto de Vista, Breaker con Punto de Vista, Google Podcast con Punto de Vista, Overcast con Punto de Vista, Pocket Cast con Punto de Vista y Radio Public con Punto de Vista. Y tenemos muchos más, y pronto ya estamos ya haciendo, ya óigame, los últimos toques para nada más y nada menos que Punto de Vista TV. Y hay buenas noticias de lo que viene para el próximo año, con nuevas secciones, y oiga, sobre todo una sección que a usted le va a gustar mucho, que eso estaremos hablando más adelante en este su programa Punto de Vista. Y en esta semana pues han pasado unas noticias que han, pues obviamente han causado revuelo, desde, óigame, los arrestos, desde la, nada más y nada menos que nada más y, la renuncia del alcalde de Cataño, y esto pues seguido del arresto del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que se espera haya más arrestos, según fuentes que tenemos y que hemos visto unos movimientos por aquí también. Así que hay mucho que cortar en cuanto a esta noticia se refiere. Y hoy tenemos a tres personas que vamos a estarle preguntando, tres personas clave, dos de dos partidos políticos diferentes y uno neutral, que es nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Rodríguez, que tuvo un programa la semana pasada muy interesante en su programa, Sálvese Quien Pueda, Las Cucarachas Vivas. y habló sobre toda esta situación de la corrupción. Y sería interesante escuchar, ¿verdad?, esa parte también de Gustavo. Así que, y también, por si eso fuera poco, estas semanas también fueron una semana, ¿verdad?, un poco triste. La pérdida de nada más y nada menos que Meñique, un cantante panameño que lució muy bien a nivel de la salsa, estuvo en Puerto Rico en el Festival de Bolero, el cual yo tengo un bolero de él grabado, que él no grababa bolero, y eso fue una presentación especial con la orquesta del maestrazo Elías López. Y tan cerca como estos días, pues la muerte de Paquito Guzmán, un gran exponente de la canción, corista de grandes calibres, un cantante de grandes calibres, y participó en muchas orquestas, especialmente la orquesta de Paquito Guzmán, la orquesta de Tommy Olivencia, y muchas orquestas a las cuales él perteneció, y también hizo coros en muchos discos, especialmente de la Fania All-Star. Y es precisamente de Paquito Guzmán, rindiendo homenaje a este gran cantante puertorriqueño. Ahorita también pondremos una canción de Meñique con la orquesta de el maestro Elías López, pero ahora escuchemos a Paquito Guzmán en Nada Más y Nada Menos que Voy a Hacer Sin Ti Cuando Me Vaya.
Hacer
continuación,
Punto de Vista,
un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Bueno, y ya formalmente, señores, ya estamos en Punto de Vista, en la presentación, la segunda presentación, porque ya está con nosotros nada más y nada menos que el hombre que bajó de la tarima, rompió la pared de Irán Bison, se metió en el museo, le llevó un carrito de compra a Bad Bunny y le dijo, esta tarima es mía, nada más y nada menos que el profesor y el director asociado y productor asociado de este su programa Punto de Vista, el profesor Néstor Rivera Castro, porque tiene madre. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Como todos los sábados a través de www.devistapr.com, Blog Talk Radio y por todas y cada una de las plataformas donde Punto de Vista está disponible con el diagonal Punto de Vista. Ya Willy la mencionó hace unos minutos. Así que desde Tuning por ahí para abajo, pues Punto de Vista. En cualquier momento del día pues puede escuchar la programación. Hoy sábado 11 de diciembre del 2021, ya estamos a 20 días para terminar el año, arrancar el nuevo, el 2022, y la Navidad ya está a dos semanas para entrar a la época navideña oficialmente. Bueno. Eso de Bad Bunny, pues qué clase de calentura, qué problema, pero se reparten las culpas. Lo que sí se habla es de una desorganización violenta, pero la pregunta que hay que hacer es, ¿quién verdaderamente tiene la culpa de todo esto? Querían hacer algo demasiado exorbitante, pero bueno, la cuestión de todo es que aquí hay una población que quiere hacer las cosas todo a su modo, sin seguir instrucciones, no seguir los protocolos. Bueno. Eso quizá lo hablamos más adelante. No vamos a entrar a esas aguas profundas todavía. Creo que más adelante vamos a abundar un poquito sobre eso. Porque de verdad, pues, ocurrieron muchas situaciones en eso. Y por si acaso, hoy hay otro concierto más. Vamos a ver cómo transcurre esto en la noche de hoy. Si transcurre igual o diferente. Ya lo veremos. Bueno, y para resumir, hoy no hay mucho de qué abundar, porque la situación en cuanto a la política está más ardiente que la caldera de ellos, ustedes saben dónde. Porque ha habido arrestos, ha habido cargos, ha habido implicados, y se está hablando de otros posibles implicados en este asunto. Willy, tú que eres fanático Yankee, que recordar a Yogi Berra, que era un catcher uno de los catchers más reconocidos de los Yankees de Nueva York. Y hay una frase célebre de Yogi Berra que decía: "The game is not end till it's over." O sea, el juego no se termina hasta que se termina. Y en este caso lo podemos aplicar como quien dice: el caso no se termina hasta que se termina. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, según el FBI, esto no se ha terminado. Pero, ¿de qué estamos hablando? Eso lo vamos a comentar en los próximos minutos. Y ustedes van a escuchar las diferentes versiones de lo que, del punto de vista de cada uno de los panelistas que nosotros tenemos. Y usted, como oyente de este programa, llegará a su propia conclusión y a su propio punto de vista. Porque así es que se llama este programa. Y pues las navidades para algunos no van a ser muy, muy fáciles, que digamos. Y pues la situación está poniéndose muy caliente en la política. Y vamos a hablar sobre esto, pero las diferentes vertientes que esto puede traer. Porque usted cree que con los arrestos y los posibles cargos, esto se quedó ahí. No, hay algo más allá de todo eso y lo vamos a hablar. Porque, como dice Willy siempre, aquí no venimos con paños tibios. Aquí vamos a hablar de las cosas como son, posibilidades de lo que puede ocurrir. Y eso lo vamos a tener bien claro en estas próximas horas. Y antes de pasar con el compañero Willy Torres, pues quiero hacer un breve comentario sobre el fallecimiento de, para mí, uno de los grandes salseros, pero sobre todo una de las mejores voces en la música puertorriqueña, el señor Paquito Guzmán. Paquito Guzmán para mí fue uno de los grandes porque era una persona totalmente versátil. Paquito Guzmán grababa salsa. Era un, como dirían en el campo, un bolerista terminado, porque para mí de los mejores boleristas de este país se llamaba Paquito Guzmán. Pero no solo eso, era uno de los mejores coristas que existía en el género de la salsa. Mucha gente habla de Yayo el Indio, que Yayo el Indio es uno de los más grandes coristas de la salsa, pero Paquito Guzmán también en ese tiempo era uno también de los más grandes coristas que existía en el género de la salsa. Y pues tuvo unos éxitos bien grandes, unos cuantos especialmente en bolero. Los boleros, como por ejemplo, había un bolero que grababa con Tommy Olivencia que se llamaba Amigo. Había otro que no recuerdo el título, pero hablaba de esta persona que era casada y que pues no le podía cumplir a la otra persona que la amaba. Ese era un bolerazo bien grande, pero sin acordar el título, pero si acaso más adelante lo digo. Y otros boleros más que él convirtió en unos éxitos muy fuertes. Y en la salsa, uno de sus éxitos más grandes era 25 Rosas, Atrevida. Y te voy a confesar algo, Willy. Uno de mis números favoritos de Paquito Guzmán, y tanto mío como de mi esposa, era cuando grabó con la orquesta de Tommy Olivencia, El Negro Chombo, porque le daba un sentimiento y un feeling tan, bueno, feeling y sentimiento es la misma cosa, un sentimiento sí, tan fuerte y un ritmo tan chévere a esa canción, que yo creo que nadie lo podía igualar, porque mira que hubo versiones que lo trataron de igualar, pero no. Otro de sus éxitos más grandes fue Atrevida, Qué Dichoso Es, y otros cuantos más que él tuvo a bien pues pegar. Pero Paquito era una de esas voces que una vez tú lo escuchabas, tú sabías que era él, porque era una voz particular, pero era lo que él marcaba era un exitazo increíble. Así que descanse en paz una de las grandes glorias de la salsa puertorriqueña, Paquito Guzmán, que se une a gente que en la salsa pues fueron un éxito, como en este año pues perdimos también a Roberto Roena, que ese señor pues también era un tremendo músico, y otros más que se perdieron en este año. Pero bueno, en la noche de hoy pues le rendimos homenaje también a Paquito Guzmán con sus éxitos que él tuvo a bien pues pegar. Bueno, pues ya de lleno vamos a comenzar la programación de Punto de Vista para la noche de hoy, 11 de diciembre del 2021. Y Willy, quiero felicitar por este medio a mi querido suegro, el señor Cruz de León, que cumple años en el día de hoy, que lo estuvimos celebrando un ratito con él. Así que muchas felicidades y pues que cumpla muchos más, con salud sobre todo, y pues y que la siga pasando muy bien. Bueno, pues comenzamos con Punto de Vista en la noche de hoy, y le cedo los micrófonos al hombre que de alguna manera, aunque sea de espalda, pues trabaja con la consola, hace los face y controla las llamadas telefónicas. Ese es Willy Torres. Adelante, Willy.
Gracias, Néstor, y me uno a esas palabras de elogio de el gran Paquito Guzmán, un musicazo espectacular, un cantante y un corista espectacular. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, eso fue hace los otros días, que la gente, que muchas personas que me conocían me decían, oye, tú hacías coro con Yayo el Indio y con Paquito Guzmán, porque sale un Willy Torres, y Willy Torres es otro gran corista que todavía vive, que pasa desapercibido también porque es de estas voces privilegiadas, pero que se dedicó siempre a hacer coros, que se llama William, se llama igual que yo, William Torres.
Willy Torres, sí, correcto.
Es un tremendo cantante. Quiero tener un privilegio rápido antes de empezar con el amigo presentante José Aponte. Quiero agradecer sobremanera a todas las personas que nos escribieron la semana pasada por el programa especial que tuvimos dedicado a mi querido hermano en su primer año, el aniversario de su muerte, ¿verdad? Conmemorando su muerte en homenaje póstumo. Quiero agradecer porque fueron muchas las personas que tanto me escribieron como me llamaron, que no pudimos tirarlas al aire, ¿verdad? Por el corto tiempo que teníamos, pero quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que nos escribieron, a todas las personas que me llamaron, las personas que estuvieron con nosotros en la misa que le hicimos el pasado domingo en la iglesia San Juan Bosco, una misa muy emotiva, llena de sentimientos encontrados. Quiero agradecer a todos los que fueron también. Y también quiero agradecer mucho, especialmente a la gente de Vineland, New Jersey. Quiero hacer un alto rápido aquí porque me escribieron mucha gente de Vineland, mucha gente recordando a mi hermano, personas de la comunidad, personas allegadas al área de Vineland, New Jersey, donde mi hermano por más de 25 años estuvo laborando, y que dio la milla extra hacia esas personas, y esas personas aún siguen muy agradecidas y me dan las gracias por seguir su legado, por seguir su recuerdo y sobre todo por haber hecho el programa que hicimos. Y quiero decirle a esas personas que el día 30 no estaremos al aire, pero en las semanas antes del 30, en la semana del 18 específicamente, estaremos celebrando el cumpleaños de mi querido hermano. Y va a ser lo que no pudimos hacer con mi querido hermano César, que pues estuvo indispuesto ese día. Vamos a ver si lo podemos hacer. Y algunas personas que van a estar con nosotros en esa media hora que vamos a tener, una hora, media hora, básicamente. Y pues nada, quería agradecerles a todos ustedes y que pues estaremos haciendo ese reconocimiento y ese cumpleaños a mi querido hermano, ya sea el 18 o ya sea más tarde, porque quiero anunciarles también que el día 25 no vamos a hacer nuestro programa y el día primero tampoco, ya que cae el primer año del mes y estaremos regresando ya la otra semana. También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que el programa también de nuestro amigo y hermano que va a estar ahorita con nosotros, Gustavo Adolfo Rodríguez, no va al aire el sábado 26, el domingo 26, para que las personas pues ya sepan, ya estaremos escribiéndolo en las redes. Y pues nosotros no vamos a estar el 25 y el 26 no va a estar Gustavo. Así que ya pues, y en la próxima, en enero, pues nosotros regresaremos prácticamente en enero nuevamente a la programación normal de Punto de Vista, que en el transcurso de la próxima semana vamos a estar haciendo unos anuncios de lo que viene nuevo para Punto de Vista. Vienen unas cosas nuevas, vienen unas secciones nuevas y sobre todo sorpresas. Lo que ustedes no esperaban, vienen sorpresas. Y viene una programación los domingos. Así que eso y mucho más. Estaremos hablando sobre eso. Y vamos a hacer una pausa, querido hermano Néstor Rivera. Aquellos que tuvieron, que están todavía en el concierto de Bad Bunny hoy, les deseo mucha suerte, ¿sabes? Porque la verdad que eso es un proyecto. Lo más que me gustó fue el carrito de compra en el museo. Muy, muy original, el carrito de compra de cono. Vamos a hacer una corta pausa, señores.
Oye, acuérdame, apunta eso para las 8. Apúntalo por ahí.
Caliente. Pasón.
Ya te se jodió aquí. Esto se acabó, que te va a encontrar por molino, que estoy seco.
Oye, eso pasó en el concierto de Bad Bunny. Señores, eso se, ahí fue. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con el ex representante y ex speaker, el representante y ex speaker de la Cámara, José Aponte, que estará con nosotros y que, oiga, este programa sí que promete. Yo les aconsejo que cojan y prendan el radio ahora, o miren, grábenlo, o que pendiente al podcast, porque usted no se puede perder el programa hoy, porque aquí venimos hoy que con el cuchillo en la boca. Así que
hoy
no
sí
se
que sí.
Que hoy que sí, hoy José me mata. Y nos mata a los dos. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con el ex representante José Aponte y ex pique de la cámara. No se me retire nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y a las 7:08 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto, que Trujillo Alto está caliente. 86 grados. Y ya con nosotros, nada más y nada menos, una persona que siempre, oiga, siempre dice presente, y cuando no puede, él lo hace como quiera. Y está con nosotros nuestro querido amigo, el representante del Partido No Progresista y ex speaker de la Cámara, para mí el mejor que ha habido ahí. Señoras y señores, con ustedes, José Aponte. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches.
Buenas noches, William. Saludo para ti, saludo para todos los amigos y amigas que nos escuchan, comparten contigo un punto de vista. Debo entender que dentro de un rato pues estaré también compartiendo con Néstor, por anticipado, nuestro saludo y muchas felicidades para todos. Un placer.
Claro que sí, con el profe que
estamos
está.
Estamos aquí. Saludos, representante.
El profe saludo. Está por ahí hoy. Oiga, representante, yo sé que esta semana ha sido doblemente fuerte para usted, pero yo quiero, ¿verdad? Primero, antes de empezar con los temas, ¿verdad? quiero, hay una curiosidad que tengo. Usted sabe que yo siempre le digo a usted las cosas como son y de frente. Y yo sé que usted siempre en eso ha sido bien receptivo conmigo. Y yo siempre he respetado su punto, al igual que usted siempre me ha respetado a mí. Y eso lo sabemos de muchos años. Y quería preguntarle, hay algo que me llamó la atención esta semana. Escuché algo de una, como están las cosas, ¿no? De una supuesta corporación que hizo el Partido Nuevo Progresista, que se llama así, Partido Nuevo Progresista Inc. ¿Usted me puede explicar qué es eso?
No, desconozco. Desconozco, no, no tengo ninguna información sobre el particular. Lo único que se me ocurre es que ante el Departamento de Estado hay una forma de someter informes, y esos informes en ocasiones se someten como si fuera una corporación, porque entonces cobija los términos, por decirlo así, de corporaciones. Es lo único que se me ocurre, pero no puedo entrar en detalles adicionales porque desconozco sobre este particular, William.
Ah, pues yo estaré, porque sí, me llamó la atención muchísimo. Escuché la noticia en esta semana y me llamó muchísimo la atención, pero quería, para romper el hielo y paso
mira,
con el profesor.
Para que tú tengas posiblemente, y no solamente el Departamento de Estado, la Comisión Estatal de Elecciones, en un momento dado, nosotros como candidatos pudimos tener un comité de amigos, mi comité se llama Comité José Aponte Representante, y así está registrado ante la Comisión Estatal de Elecciones. Pero hay quienes en un momento dado incorporan ese comité.
Oh, okay. Bueno, yo tengo, voy a tener esa asignación en mente, y cuando los escuchemos próximamente, pues yo estaré llevando a ustedes la información exacta cuando yo tenga, ¿verdad? Porque yo escucho el comentario, pero realmente tengo que darle más follow a eso. Pero rompiendo el hielo aquí en este sentido, y paso con el profesor ya en breve, esta situación que ha pasado, lamentable, ¿no? De ambos alcaldes, tanto el de Cataño como el de Guaynabo, el señor G. Pérez y el Cano Delgado, ¿qué opinión le merece esta situación que ha pasado en estos días, que entiendo que ha sido fuerte, un golpe bastante fuerte para el Partido No Progresista, pero sobre todo de dos alcaldes que prácticamente ganaron ampliamente en su candidatura, pero ¿qué comentario le merece?
Mira, el asunto de corrupción es un asunto del ser humano, no es un asunto de ni de un partido político ni de una organización como tal, es un asunto del ser humano. Los principios y los valores los cargan los seres humanos, no los cargan las organizaciones. Hemos visto un acontecimiento, por decirlo así, que son bien tristes, son lamentables. Ahora mismo hay unos arrestos que se dieron en un momento dado en el municipio de Mayagüez. Se han hecho unos señalamientos sobre fondos del municipio de Mayagüez, y eso trasciende y afecta también a uno, le duele, independientemente de que en ese caso es un alcalde afiliado al Partido Popular, lo afecta a la comunidad de Mayagüez, afecta a Puerto Rico. Cuando el famoso caso de Anaudi, pues uno sigue mirando, y hay que llevar un trabajo en conjunto para tratar de conseguir que el ser humano fortalezca lo que son sus bases, de manera que los valores y los principios se resalten, y evitar reducir al máximo todos estos asuntos de corrupción. Hace un ratito un amigo me enviaba un video de un mensaje que daba en un momento dado Rubén Blades en Panamá. Y Rubén Blades hablaba de la corrupción y que estaba tocando muchísimos países. Y cuando entonces salimos de Panamá y regresamos acá a Puerto Rico con lo que fue los arrestos del alcalde de Cataño la semana pasada y de Guaynabo en esta semana, y escuchamos lo que planteaba el fiscal federal. El fiscal federal en un momento dado trataban de llevar al punto de que en Puerto Rico hay mucha corrupción y hay grupos que se identifican con la corrupción. Pues lo que estaban tratando era de decir, pues mira, sí, Puerto Rico es un país corrupto y el grupo es el Partido Nuevo Progresista. Bueno, claro, son preguntas cargadas, pero el fiscal dijo, la corrupción no es de Puerto Rico, nada más lo estamos viendo a nivel internacional. A nivel internacional, somos seres humanos y cuando no, nuestras bases, nuestras raíces, nuestros principios y nuestros valores no tan fuertes, hay algunos que ceden ante la oferta, por decirlo así, el anzuelo de te puedo ayudar, te puedo dar para que estés mejor, para que tú tengas mejor posición a tu familia. Y llegan, caen en las situaciones que hemos visto estos casos.
Wow. Adelante, profe. Que yo después continúo, que tengo otra pregunta después más tarde con José. Adelante, profe.
Bueno, buenas noches, representante. Primero que todo, muchas felicidades para usted y para buenas su noches, familia Néstor. En estas Navidades.
Gracias, y igual para ti y lo tuyo.
Y gracias. Y quiero destacar, pues, como siempre he destacado, pues, gracias por siempre acceder a nuestras entrevistas y pues ser una persona que aunque como en todo lo que siempre decimos, hay cosas en que estamos completamente de acuerdo y en otras no estamos de acuerdo, pero siempre lo tratamos todo con respeto y usted sabe que yo lo aprecio mucho por eso.
Y se lo he dicho
que siempre he estado agradecido de entrevistarme con usted por eso, que usted ha sabido diferenciar cuando las cosas, cuando estamos de acuerdo, pues lo tratamos bien, cuando no estamos de acuerdo, lo tratamos todo con la más alta cordialidad. Bueno, pero nada, vamos a lo que vamos. Oiga, lo primero que le quisiera preguntar, yo sé que, y voy a hacer un comentario antes de preguntarle, y estoy de acuerdo en el comentario que usted hizo. La corrupción básicamente no está marcada en colores, porque la corrupción se puede dar en cualquier ámbito, en cualquier partido político, porque se ha visto, no está abanderizada ni con un partido ni con otro. Eso estamos totalmente claros. Y a lo mejor puede pasar que no se den cuenta, que sea algo sorpresivo para unos y para otros no. Eso pues es algo que puede ocurrir. Pero bueno, ya en eso quedamos claros. Comienzo preguntándole, cuando ocurrió el arresto la erradicación del Cano, primero la del Cano Delgado, y que sabe que primero pues él se adelantó y pues se declaró culpable antes de la erradicación formal y todas las consecuencias que hubo, y luego el arresto de el señor Ángel Pérez. Para usted como representante, en su aspecto personal, ¿cómo fue su reacción al enterarse de ambas situaciones?
Mira, la realidad es que uno se sorprende porque uno quisiera pensar que han aprendido, que se han dado cuenta que tarde o temprano el que actúa incorrectamente se le señala. En el caso de Ángel Pérez, pues la reacción fue muchísimo más fuerte y lo reconozco en esa forma. Ángel estuvo en la Cámara en el cuatrienio del 2005 al 2008, cuando yo presidí la Cámara, y en aquel momento la Comisión de, por primera vez en la historia, la Comisión de Hacienda se dividió en Comisión de Hacienda y Comisión de Presupuesto y Asignaciones. Y la Comisión de Presupuesto y Asignaciones, quien la dirige, es Ángel, a quien yo lo nombro como presidente de la misma. Era una relación directa con él y luego de eso yo he seguido viendo su desarrollo como legislador. Luego también en sus aspiraciones a la alcaldía de Guaynabo, y uno, la realidad es que tomó por sorpresa ese arresto. Tengo que decirlo en esa forma, tomó por sorpresa ese arresto.
Oiga, pero yo le pregunto esto y sinceramente, ¿no le chocó en un momento determinado cuando ocurrió la situación con el Cano Delgado, que uno de los primeros que salió a expresarse en contra de la compañía per se a la que de la que se estaba hablando, que es Waste Collector, que se estuvo hablando sobre eso, que básicamente es en la compañía donde básicamente pues ocurrió esta situación, que el
sí,
primero
no, pero
que
te
salió...
Tengo, te tengo que interrumpir ahí. Fíjate lo que son las cosas, Néstor. En el caso de Guaynabo, lo que se habla es sobre una compañía de construcción que se me escapa el nombre ahora.
Pero
dame un minutito. El caso
sí,
de
claro.
Waste Collection tuvo que ver con Cataño, pero tuvo que ver también con el municipio de Trujillo Alto, donde nos hemos olvidado del municipio de Trujillo Alto.
Discúlpeme, a eso vamos a hablar ya mismo, pero no es con la compañía per se lo que estoy hablando. Lo que yo quería decirle era que él, Ángel Pérez, hablaba sobre la situación del Cano con esa compañía y él decía pues que... Bueno. Decía que pues que no, como quien dice, no, pues que él era, o sea, que no, ¿cómo le puedo decir? Que no tenía, o sea, que no avalaba nada de eso, que él no aceptaba esos actos, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice un refrán.
Da la casualidad de que ocurre algo básicamente similar, aunque no con la misma compañía.
Bueno, Néstor, pero dice un refrán que nadie sabe lo que hay en la olla, nada más que la cuchara que lo menea.
Exactamente.
Yo, cuando surge el asunto de Cataño, pues surge y hay que decir, porque no se puede tapar el cielo con la mano, hay que decir que hacía meses o más de meses, año y medio, que se hacían comentarios de el tipo de vida, por decirlo así, que estaba llevando el alcalde de Cataño. No obstante, él se presenta a una elección en noviembre del 2020 y básicamente obtiene el 80% de respaldo de su pueblo por el trabajo administrativo que estaba haciendo. O sea, independientemente de las acciones incorrectas y legales que estaba llevando a cabo, le estaba dando un servicio claro y directo al pueblo, por lo cual el pueblo, no solamente de un partido, sino básicamente de todos los sectores, le dieron el respaldo. Y eso, uno decía, pues, serán habladuría, porque pues, si alguien lo está viendo diariamente es su pueblo, y sin embargo su pueblo lo está respaldando y lo ha respaldado de una forma dramática. Pero cuando tú me planteas que te llama, y no lo dijiste en esta forma, lo estoy planteando yo en esta forma, que te llama muchísimo la atención cuando arrestan o notifican que ha sido arrestado el Cano y que va a presentar su renuncia porque ya se declaró culpable ante el Tribunal Federal de unos casos de corrupción. La reacción de Pérez es básicamente distanciándose de cualquier acto igual o parecido a ese.
Es correcto.
Pero ¿quién sabía lo que se estaba dando? Porque si te digo hace unos minutos atrás que me sorprendió sobremanera, y yo creo que en Puerto Rico el 95-98% de cualquiera que tú le preguntas te va a decir: a mí me sorprendió, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió. No lo creía, no lo vi venir. ¿Por qué? Porque su estilo de vida seguía siendo un estilo de vida.
Pero usted sabe algo, representante, lo triste del caso es, y esto es una opinión personal muy mía, es que, está bien, sí, sorprende porque es la verdad, pero que haya sido él el primero que, de los primeros que haya salido,
bueno,
a criticar,
Néstor,
no,
bueno, pero,
déjeme decirle esto para que entonces usted me opine, que sea de los primeros que sea él el que diga que es el otro hizo incorrecto y después sea él el que caiga más o menos por esa misma situación, es lo que choca.
Pero Néstor, yo no te puedo opinar sobre eso porque yo vuelvo y te digo, el 95% de las personas en Puerto Rico no vieron venir eso.
Sí,
así
no,
que a nadie
no.
le iba a extrañar que él hiciera una expresión como esa.
No, y estamos de acuerdo, representante. No, yo no estoy, no lo estoy diciendo, no estoy diciendo que si usted sabía o que
ah,
si
que
usted
a uno
sabía.
Le llama la atención que,
exacto,
que él dijo una cosa.
El punto,
que, y,
ah,
bueno,
el
pues
punto.
Está bien, pero ¿quién iba a decir qué? ¿Quién iba a decir que nadie sabía nada?
Ese era el punto al que yo quería llegar. Es que ya, bueno, es que llama la atención y causa un poco de extrañeza que él, precisamente él, se haya expresado en eso y mire lo que pasó luego. Y no es que eso sorprenda, porque es que de verdad la mayoría del pueblo se sorprendió y estamos, en eso estamos claros. Pero ese es el punto al que yo quería llegar, que es que, como yo digo, pues, ¿por qué tú criticaste si tú sabías que tú estabas metido en eso y creías que no iba a pasarte nada? Mira lo que pasó. Bueno, permítame añadir algo. Claro. Esto es todo presunción, vamos a decirlo, esto es todo presunción. Hay que esperar a ver qué pasa. Lo digo, o sea, con todo es cuestión de presunción, así que no es que sea algo categórico, estamos presumiendo de lo
le,
que se
le
ventila.
Le asiste la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
En eso
pero,
estamos claros.
Pero basado en el planteamiento que tú haces, pues mira, nadie puede llegar a una determinación de por qué tú hiciste esto si tú estás metido en lo otro, porque dentro de el beneficio de asistirle la presunción de inocencia, uh-huh, para todo el efecto, él no ha hecho nada incorrecto. Ah, que hay una foto y hay unas cosas, pues vuelve y te digo, le choca a uno y uno no tiene forma de explicar unas cosas.
Ok, hay dos cosas que yo no quiero que se me queden antes de pasar con Willy, pero quiero hacer dos preguntas que yo no quiero que se me queden con
nadie,
usted.
Nadie pensaba, perdonando que te interrumpa, que el exsecretario del Departamento de Recreación y Deporte, bajo Alejandro García Padilla, estaba recaudando fondos y tenía en su casa un hoyo con una caja fuerte para meter los chavos que estaba recaudando, y de ese entramado de ese entramado con Anaudi, nadie pensó que el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, terminara declarándose culpable de un delito menos grave para salir del caso ya, pero tenía que ver con todo eso también.
Bueno, mire, como estamos el tiempo limitado, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta que yo entiendo que es bien
importante. Haz las preguntas, Néstor, haz las preguntas directas, no se vuelta, no te preocupes, yo te voy
a contestar. No, este es por cuestión de tiempo, No, escuche, representante, es por cuestión de tiempo, porque tenemos otros recursos que tenemos que entrevistar. Mire, la pregunta que quiero hacer, en el caso de Ángel Pérez, como presidente de la Federación de Alcaldes, para beneficio de los que no saben, cómo se maneja este asunto de la Federación de Alcaldes, ¿qué procede ahora?
Lo primero es que ya no preside la Federación de Alcaldes. Ya no la preside, porque para ser miembro de la Federación tiene que ser un alcalde, y él renunció como alcalde.
Okay.
Así que renunciando como alcalde el día de ayer viernes a las 5 de la tarde, se recibió en la legislatura municipal, que es el trámite conforme a la ley de municipio autónomo y el código electoral, se recibió la renuncia de él al puesto de alcalde para el cual fue electo en el 2020. Así que, no siendo alcalde ya porque renunció, sale automáticamente de miembro de la Federación. Y saliendo como miembro de la Federación, pues ya tampoco es presidente de la Federación. Ahora, en el día de mañana, hay una reunión extraordinaria de los miembros de la Federación para determinar quién será entonces el presidente, el nuevo presidente de la Federación. La Federación tiene 3 vicepresidentes, uno de los cuales, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, fue escogido por los demás para que asumiera interinamente la presidencia en tanto se da esa reunión de mañana y se escoge al nuevo presidente de la Federación. Ese es el trámite.
Ok. Y entonces, para pasar con Willy, en el caso de Guaynabo, ¿va a ocurrir una elección especial como va a ocurrir en el municipio de Cataño en los próximos días?
Es correcto. Por disposición de ley, el trámite está establecido. Mañana en la mañana hay una reunión del directorio del partido para tomar acción sobre la renuncia y determinar cuál va a ser el calendario para que se cumpla con ese requisito de sustitución del alcalde renunciante. Se hace por una primaria pueblo de los afiliados al Partido Nuevo Progresista, que es al cual él pertenecía.
Okay, muy bien, eso es lo más importante. Pues gracias, representante. Adelante, Willy.
No, muchas felicidades, Néstor.
Igual a usted, representante. Felicidades a usted y a su familia. Adelante, Willy.
Oiga, representante, queridísimo y amantísimo y amiguísimo, el más querido es Bailar, New Jersey. Oiga.
A mi gente, bueno.
Oiga, le pregunto, usted sabe que yo, dicen que los últimos son los mejores, ¿verdad?
¿Lo dicen?
Mire, usted me conoce a mí, ¿verdad? Usted sabe cuando yo voy, vengo así suavecito, es porque voy a hacer algo.
No te digo cómo le dije a Néstor, usted tiene la pregunta que yo contesto.
hay algo que no, y con esto ya vamos cerrando, hay algo que yo me pregunto, representante, y usted, conociéndolo yo a usted, lo astuto que usted es y lo inteligente, y para mí uno de los políticos más versátiles que yo he conocido, se llama José
Ponce. Gracias, gracias.
Y yo le pregunto a usted, ¿no fue Ángel Pérez? Y oiga, mire cómo le voy a preguntar esto. ¿No fue Ángel Pérez el que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló cuando sucedió lo de los chats? Cuando sucedió lo que sucedió, ¿no fue Pérez?
Mira, te tengo que decir en honor a la verdad, hubo varias personas que se expresaron sobre el particular. No puedo precisar si él fue uno de ellos. No me extrañaría, pero no lo puedo precisar. Y yo, pues, en honor a la verdad, pues no puedo decir categóricamente si él fue, como tampoco puedo decir categóricamente no, él no fue. Así que, como siempre, siendo responsable en mi respuesta, no te puedo aseverar que fue en esa forma.
Okay.
Si tuviese conocimiento, no tendría ningún problema en decirte sí fue. Pero, vuelvo y te digo, fueron varias personas, y entre varias personas, pues, no recuerdo si él estuvo, porque no siendo uno de los miembros en ese momento de la Cámara, no puedo asegurar que fuese en esa forma.
Pero fíjese, como yo todo lo tengo grabado, yo tengo una grabación en YouTube que yo saqué, que sale Ángel Pérez diciendo y exigiéndole la renuncia de inmediato al que en ese momento era el señor gobernador, Ricardo Rosselló.
Bueno, si tú tienes esa grabación, pues yo lamento muchísimo que no mirara lo que estaba pidiendo cuando estaba entonces cayendo en unas acciones que no eran las apropiadas, o que aparentemente dentro de el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, que no en lo que se alega que ha hecho.
Es correcto, a eso voy rapidito. Por eso le estoy diciendo que, o sea, y le estoy dando a usted la razón, óigame. Yo no estoy diciéndole, yo he visto la grabación y eso lo ha visto todo el mundo. Pero lo que usted está diciendo ahora es lo que tiene que ser, porque hay una presunción de inocencia. O sea, no se puede probar nada, porque a la larga lo que pasó con Ricardo, pues quedó todo, ¿verdad? Prácticamente, ligeramente
no,
claro, ¿no?
No le han hecho ninguna acusación.
Exactamente. Lo que le quiero decir es eso, o sea, que en este caso, yo lo único que le hice la observación y la pregunta es el por qué cuando él hace ese comentario, que como también sabemos, muchos de su partido lo hicieron, o sea, no fue Ángel Pérez el único.
William, yendo a un poco antes cuando Néstor me preguntaba, en otra forma, pero básicamente en la misma línea, ¿por qué? En aquel momento era, el ejemplo que daba Néstor era, ¿por qué él le pidió y se expresó en contra de lo que estaba pasando en Cataño con el Cano, si él estaba inmerso en esto? Ahora tú me dices, ¿por qué le pidió la renuncia a Ricardo para terminar en esto? Somos seres humanos, se cometen errores y cada cual tiene que asumir la responsabilidad sobre los errores que comete.
Es correcto, Alberto, usted tiene mucha razón. Pero nada, no le cojo más tiempo y quiero agradecerle como siempre. Que siempre
claro que
esté...
estamos a las órdenes, un placer
claro
compartir
sí,
contigo, con Néstor y con todos los amigos que nos escuchan.
Y ya estaré llamándolo más adelante porque quiero también hablar otros temas, especialmente, ¿verdad?, cómo está la situación del estatus y cómo se ha ido trabajando con esto de la estadidad.
Pero mira,
hay muchos proyectos nuevos, ¿verdad? Pero...
Le voy a dar a hacer una sugerencia a ambos, a ti y a Néstor. Yo hice mención más o menos, pero yo sé que estamos contra reloj.
Ah, no, adelante.
Pero
adelante, no se preocupen.
Recuerden que aquí el pasado jueves se arrestó al vicealcalde de Trujillo Alto también.
Sí,
el
marido
popular.
Sé. Sí, yo sé.
Y hay una comunicación en un momento dado del panel del fiscal especial independiente al alcalde de Trujillo Alto, haciéndole
sí.
la observación que su vicealcalde, su ayudante especial, se había declarado culpable porque compró un vehículo para campaña política y lo pagaba con fondos del municipio. Y aún con esa con haberse declarado culpable, el alcalde jefe no tomó ninguna acción de separarlo del puesto ni nada por el estilo. Y ahora
mire,
dice que sorprende muchísimo
mire,
lo que está ocurriendo, donde cobraban 75 centavos por casa que se recogía basura por esa compañía, y se estima que recibía mensualmente 17,000 y pico dólares.
Uh-huh. Yo le voy a decir algo y lo que me va a tomar son 10 segundos. Eso de que un alcalde no sabe lo que hace su vicealcalde, esto es mi opinión, yo no me lo trago. No digo nada más.
Bueno, y yo le digo, yo le voy a decir fuera, después más tarde siento, yo voy a llamar al representante y le voy a hablar sobre ese individuo que era el ayudante especial de el señor,
el vicealcalde.
El vicealcalde, exacto. Pero
sí, porque utilizan el término de ayudante especial, porque pueden haber un montón de ayudantes especiales, pero hay un solo vicealcalde.
Pero yo después le voy a decir a usted algo fuera del aire, para que usted se va a quedar impactado sobre ese señor. Pero le agradezco muchísimo, representante,
siempre
como siempre,
razón,
y usted, y como siempre, con el respeto, y usted tiene mucha razón en lo que usted dijo. Y por eso fue que cuando empecé con la entrevista con usted, que yo dije la temperatura primero, ¿verdad que sí?
Sí,
que dije,
San Lorenzo,
que estaba acá, caliente.
Acá en San Lorenzo está como 80 en este momento, y usualmente está bajando a los 60 y pico. Estaban tan buenas las noches y mejor las madrugadas.
Ese frío allá tiene que estar...
Está rico,
sí, pero
está rico.
Pero yo le dije eso al representante, porque la temperatura aquí está caliente por la situación.
No, definitivo. Definitivo. No, mire, representante, le voy a decir esto. Yo conversando con unos amigos míos, le voy a decir, y no lo tome, no tome a mal la connotación, porque la estoy generalizando.
Tranquilo.
Escuche esto. Le decía a unos amigos míos, a La Palma se le están cayendo algunos cocos, pero a los populares el fuego se les está quemando demasiado.
Bueno, lo que pasa es que tengo que sacarlo.
Hay de todo en la viña del señor.
Está bien, pero hay que sacarlo. Lo saco del sistema en esta forma. Lo que pasa es que fíjense que nos circunscribimos en la discusión de lo que ha sido el arresto del Cano, el arresto de Ángel Pérez, pero está por ahí todavía pululando, y el liderato del Partido Popular no ha dicho nada con Guillito de pedirle la renuncia.
Mire,
Pedro Pierluisi le pidió la renuncia inmediatamente a Ángel Pérez.
Oiga, José, usted me ha dado a mí un pie forzado, porque ahora yo voy a entrevistar a Luis Vega Ramos. Y usted me ha dado un pie forzado.
Mire, le voy a decir esto rápido. Usted, como yo le decía a Willy hace un ratito, ¿usted se acuerda de Yogi Berra, el catcher de los Yankees?
Sí, claro.
¿Se acuerda la frase célebre que él decía? El juego no se termina hasta que se termina.
Ah, bueno, sí, cierto.
Pues esto no se ha terminado hasta que se termina. O sea que esta historia continúa. La pregunta es, ¿por dónde?
Lamentable. Yo quisiera que no continuara, desde el punto de vista de que los actos de corrupción le afectan a Puerto Rico, proyectan mal a Puerto Rico cuando no debería ser en esa forma.
Estamos de acuerdo con eso.
Eso es correcto. Bueno, representante, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, compartir este ratito con nosotros, y como le dije, vamos a estar llamándolo porque me interesan esos temas y otros temas más que quiero tocar con usted. Así que, un abrazo.
Linda noche.
Muchas felicidades. Y recuerde el año nuevo, vida nueva. Así que hay que echar para adelante. Y usted tiene todos sus quilates. Claro que sí.
Igualmente.
Bueno, señores, escucharon ustedes al representante José Aponte. Nos extendimos un poco. Luis me va a matar, pero le voy a dar un tiempito a Luis para también, igual que Gustavo, que nos va a matar, pero vamos a tenemos, ¿verdad? A veces estos temas hay que darle un poquito de fuerza para que...
Bueno, pero como dice la frase, vamos a darle prisa, dale para adelante.
Pero yo no quise decirle algo a José, yo sé que él me escucha siempre después del programa, pero yo no sé qué es más complicada. La pelea que tuvo la Bulbu con el guitarreño,
bueno,
o la posible candidatura a la alcaldía de Guaynabo de Georgie Navarro.
No me hagas reír. Vamos a la pausa mejor. Regresamos en breve porque no me quiero reír. Regresamos a Punto de Vista. Adelante, señor productor.
Siguiente, caliente. Pasón.
Ya te se jodió aquí. Esto se está bueno, que te vea que no puedo hacer molino, que estoy seco.
Señores, yo no sé qué va a pasar en este país, no sé. Bueno, señores, y otro que también nos dejó, vino a Puerto Rico varias veces, un gran cantante panameño, el señor Meñique, que pues también partió con el señor en estos días, una gran voz, y hace unos años pues vino a Puerto Rico al Festival Internacional del Bolero, donde por primera vez interpretó boleros, interpretados con la orquesta de nada más y nada menos que el maestrazo Elías López, en el Festival Internacional del Bolero, nada más y nada menos que...
Lágrimas tristes que miren tus ojos aquella mañana.
invitados a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y a las 7:50 de la noche, con una temperatura acá en Trujillo alto, como dijimos ahorita, que está bastante caliente esto aquí, 81 grados. Y, oiga, continuamos, estábamos haciendo las gestiones para conseguir a nuestro amigo Luis Vega Ramos, pero no hemos podido conseguirlo. Continuamos por aquí con el profe un momentito, en lo que hacemos ya el contacto directo con Gustavo Adolfo. Oiga, adelante.
Gracias, Willy. Oye, interesantes las cosas que están sucediendo. Oye, pero Willy, te voy a hacer una pregunta, un tema completamente diferente a lo que estamos hablando antes de pasar con Gustavo ya mismo. Yo tengo una curiosidad que me está matando hace un par de semanas. Ok, sabes que estamos en Navidad. ¿Sabes qué? Normalmente, ¿qué ocurre en Navidad, sobre todo en los municipios? Los
empieza
encendidos.
A nevar. No.
Los encendidos navideños.
Sí, pero muchacho, pero ¿qué encendido? En Guaynabo estaba el Festival Mabó en el mismo momento que estaba ocurriendo esa situación. O sea, pasa el Festival Mabó y ocurre esto. Y en Guaynabo hay muchas cosas que yo, ¿verdad?, no quise abundar con el representante José Aponte, pero hay cosas que pasaron en Guaynabo que ahora pues se está viendo. Hay una situación ahora con los food trucks que pasó en el día de hoy. También hay una situación con el famoso museo del Gran Combo y también el museo de los carros, que supuestamente ese dinero estaba allá en la partida y no se utilizó para eso. Y la
el de la salsa no lo tocaron.
Ese mismo es que no, todavía, que es el que no se ha tocado. Ese es el que no se ha tocado. Pero también está la gran interrogante del Parque Marquesa, que tampoco se ha abierto desde María.
Ah, no, pero ese parque tenía problemas inclusive antes de María.
Pero mientras estuvo O'Neill, ese parque funcionó a la capacidad bastante.
Sí,
bueno,
es cierto.
Yo llegué a ir varias ocasiones al parque La Marquesa, uno de los parques más bellos que yo he visto. Sinceramente, es un gran terreno, y de verdad es una pena que lo hayan dejado avanzar y que tan siquiera un privatizador lo haya podido adquirir. Porque es que este país, y yo te digo, aquí esto yo estoy preparando también para la semana que viene, unos argumentos que unos temas que voy a tocar muy grandemente, especialmente con lo que está pasando a nivel del país en lo que es el servicio al cliente, el por qué todas estas cosas que están pasando, por qué este avance de Santo Domingo, de la República Dominicana hacia nosotros, que obviamente se está haciendo porque nos están comiendo el dulce hace rato. Pero señores, es el servicio al cliente, son los costos. Hay muchas cosas que básicas, especialmente en los fast food, cómo maltratan a las personas mayores. Uh-huh. Y no tienen receptividad estos jóvenes que están en la casa. No. Ajá, dígame, yo dije esto, yo sí, ¿qué pasó? Todo es a la defensiva, no hay un management de personalidad.
Es la falta de tolerancia que ya no existe, eso estamos de acuerdo. Pero hay otra cosa adicional, aparte de lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sucede es que no se vende el turismo como se tiene que vender. Y la República Dominicana se ha encargado de venderlo, y cómo lo ha vendido. Que inclusive, no sé si tú recuerdas que antes Cuba era la meca del turismo en el Caribe. Después fue Puerto Rico y ahora es Dominicana. Pero es eso, por el campo también del turismo, aparte de lo que tú estás diciendo.
que eso también ha contribuido ahora. Pero a lo que yo quiero llevarte, Willy, al principio de mi premisa es, tú sabes que en Navidades, pues tú sabes, hay los encendidos, los alcaldes se votan y todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, te pregunto, hay un municipio en Puerto Rico que supuestamente hace las Navidades más largas del mundo porque tiene actividades todos los fines de semana. Y yo pregunto, ese municipio supuestamente no lo habían dejado en una crisis porque la que era su alcaldesa dejó ese municipio todo fastidiado. ¿Y por qué ahora aparecen chavos para fiestas de Navidades y toda la semana cuando supuestamente el municipio está en crisis? Yo no entiendo. ¿Y he dicho municipio yo? Yo no he dicho ninguno. No he dicho ninguno. Pero me lo pregunto porque está muy raro. Muy, muy raro. Muy raro. Y te voy a decir algo para que te caiga. no vacile, señor productor, no vacile. Quítame eso. No vacile. No vacile.
Oye, Néstor, y que hoy habló ella y dijo que eso, que él felicitaba al alcalde si podía lograr eso. Yo quiero decirte algo. Ella dijo algo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Ese señor sacó una partida para las carreteras, donde único yo creo que no la debe tocar grave ya, emergencia, es frente a Llorén Torres, que aquello parece la luna. Señor alcalde, yo sé que usted me los escucha. Allí frente a Llorén Torres hay unos cráteres que ni la luna los tiene. Óigame, ni la luna los tiene.
No solo Llorén, está bien, tocó el precinto 2 del amigo y representante Luis Raúl Torres.
No,
Luis Raúl dio uno,
y él lo dijo aquí, y yo tengo un comunicado que empezaron ya los trabajos, pero el domingo yo estuve allí y aquello todavía no se ha tocado. Allí frente a Jones Torres, yo estuve allí.
Rapidito, antes de eso, y el precinto 3, especialmente en esa área de la 65 de Infantería y la avenida Campo Rico, ¿qué ha pasado ahí? Ahí lo dejo. Adelante.
Oye, Néstor, te pregunto, ¿tu suegro escucha el programa siempre?
Bueno, cuando tiene la oportunidad.
Bueno, pues, ¿cómo que se llama él?
Cruz de León.
Pero el nombre de él, ¿se llama Cruz?
Sí, señor.
Oye, pues mire, Cruz, menos mal que usted no ha tenido una cruz con su yerno, porque su yerno es un ángel. Pero mire, don Cruz de León. De parte mía y de la gran familia de Punto de Vista, quiero felicitarlo en su día de su cumpleaños, pero no tan solo felicitarlo, sino escucha aquí.
Felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso, lleno de recuerdos gratos, tus amigos te desean.
Felicidades, don Cruz, y que cumpla, óigame, muchísimo, pero que muchísimos más, de parte de nuestra familia gigante, extendida de Punto de Vista. Por ser el padre de esa gran ser humano y esa gran amiga y esposa de mi querido hermano y amigo Néstor Rivera. Así que eso son quilates especiales. María Néstor, me boté,
gracias,
me boté,
Willy.
Me boté.
Gracias, ¿Pero? Willy, gracias.
No lloré, hermano. Bueno, esto, vamos a una corta pausa y regresamos.
Óyeme, antes que, sí, vamos con Gustavo Adolfo, que hace tiempo que no hablo con él y le tengo unas cuantas preguntitas. Bueno, regresamos.
No, yo le tengo una pregunta a él también. Yo le tengo una gran pregunta a él. Tengo dos preguntas a él, pero tengo varias, pero dos de las principales que le voy a decir. Así que vamos a una corta pausa, señores, y no se retire nadie, porque ahora viene, ahora sí que esto se encendió en llama, porque por ahí viene nada más y nada menos el ecólogo, óigame, el exterminador. Le dicen el exterminador de las cucarachas vivas. Señores. ¿Cómo era que decía Billy Van en este? ¡Asa! ¡Mata la cucaracha!
Así, ¡asa!
Bueno, señores, no se me retire nadie porque ya venimos con más. Más y más y más de Punto de Vista y especialmente la sección, edición especial, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez.
Con las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente se aventura sufriendo, aburrido en su rutina. Palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía. Si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría. El alcalde que es prevalista y un cura que está en pecado, han sobornado a un policía y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Óigame, a las 8:05 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto que está bastante alto, porque esto está más caliente que el switch del sol aquí en Trujillo Alto. Señores, esto está aquí, que por aquí se ven muchas guaguas raras, se ven muchos artefactos raros. ¿Qué le puedo decir? Bueno, señores, ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que una edición especial de Sálvese Quien Pueda, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, Willy. Buenas noches al querido profesor Don Néstor Rivera, a todos los amigos que nos escuchan. Y quiero empezar con una salvedad, para que quede para récord, porque no quiero ningún tipo de problema después. Quiero advertirle a los dos, al público que nos escucha, que estoy completamente alambrado. Y cualquier cosa que ustedes digan va a aparecer en el récord del Vacilón de la Mañana y, por supuesto, en Sálvese Quien Pueda. Así que están completamente advertidos que tengo alambre y tengo dos o tres pacas de chavos.
Oye, pero ahora que tú hablas de eso, yo no sé explicado si la discusión que tuvo el guitarreño con la Volvo al aire o la posible candidatura de Jordi Navarro para Guaynabo.
Ojalá y gane Jordi Navarro en Guaynabo. Guaynabo se merece un loco como Jordi Navarro, borrachón, atómico, cero cerebro, así que sí se lo merece. Adelante, Jordi, que te respaldo completamente.
Oye,
acuérdate que estás alambrado.
Lo sé, por eso lo estoy diciendo, para que conste el récord.
Oye, Gustavo, y quiero felicitarte por el programa del pasado domingo, de las cucarachas vivas, en Sálvese Quien Pueda, porque realmente, oye, mira, ahí está la limusina tocando la bocina.
Sí, me están esperando.
esa es la limusina del Cano.
Es que tengo los chavos listos y me están esperando, me están tocando bocina para que baje.
Te quería felicitar por el programa. Y fíjate una cosa, qué bueno que te digo esto, porque esto es un pie forzado, porque si alguien ha anticipado todo esto que ha estado pasando con esta situación de la corrupción, y específicamente tanto con el alcalde Cataño, y me acuerdo en ese mismo programa que lo escuché, que llegaste a comentar que venían más arrestos, venían más situaciones como esta. Y fíjate que el tiempo, las horas, porque una hora después, prácticamente unas horas después, ocurre el famoso arresto del alcalde de Guaynabo, que ahorita estábamos entrevistando al representante y el speaker de la Cámara, José Aponte. Y él, pues, obviamente, ¿verdad?, es su partido, pero lo que quiero, él especificó que esto nadie se lo esperaba, porque de los alcaldes, pero por eso es que yo le pregunto a él, si este no fue el mismo que le pidió la renuncia a Ricky Rosselló.
Lo que pasa, Willy, Néstor y amigos que nos escuchan, es que esto es tan fácil como predecir por dónde va a salir el sol todos los días y si vamos a tener la oportunidad de respirarnos siempre y cuando haya oxígeno. Aquí no hay nada nuevo que nos sorprenda a estas alturas, porque aquí todo el mundo sabe que el PNP como institución política es una maquinaria podrida que lo último que le interesa es traer la estadidad para Puerto Rico, porque esto es como la droga. El día que toda la droga la hagan legal en Puerto Rico, como ha sucedido en Portugal y en otros países del mundo, pues el aparato se cae, el aparato policiaco, investigativo. ¿Tú sabes cuánta gente se queda sin empleo el día que Puerto Rico legalice la droga? Aparato policiaco, por supuesto. ¿Y cuántos millonarios van a tener que entonces buscar otro asunto para invertir su dinero? Pues el asunto en el PNP es exactamente lo mismo. Tú tienes que vivir de una ilusión, de darle una ilusión a todos los idiotas que creen que el PNP es la entidad que le va a traer la estabilidad para Puerto Rico, porque si no se les cae el guiso. Pero ¿qué pasa? Mientras ofrecen esa ilusión, ellos aprendieron a que la colonia deja, alegadamente deja, ¿verdad?, siempre y cuando no los cojan. Y ese es el asunto que nos ocupa esta noche, básicamente. Que un partido que vive de coger de soquete a sus constituyentes, Ricky Rosselló lo dijo de una manera soberbia, cogemos a los nuestros, tú sabes, ¿de qué? O sea, solo, eso está escrito, no me lo inventé yo. Pues entonces, en lo que eso sucede, en lo que nos siguen cogiendo, lo siguen cogiendo de tontejos, pues hay que hacer algo con el poder, y es llenarme los bolsillos hasta que esta gente diga un día que estamos hartos de ustedes y qué sé yo. Pero eso no va a ocurrir, porque los brutos políticos existen y seguirán existiendo. Todos los viejos brutos que votan por el PNP y por el Partido Popular se van a morir y van a ser sustituidos por algunos que son igualmente brutos, pero que son más jóvenes. Y así seguirá esto. Pero bueno, déjame ir al grano en cuanto a este asunto de la corrupción, y me voy a enfocar en el asunto precisamente de la basura, o sea, los desperdicios sólidos, y el asunto del bacheo, de tirar brea, ¿no? Mira, en el cuatrenio pasado, si no me equivoco, y mi memoria me es fiel, fue un mafioso del Partido Nuevo Progresista y el capo de Tuti Capo, Tomás Rivera Chatz, el que se antojó de enmendar la ley de municipios autónomos. Si ustedes recuerdan eso, se sometieron una serie de enmiendas, y una de las que se sometió, muy interesantemente, fue el hecho de que para que los municipios tuvieran rápido acceso a los servicios, el asunto del recogido de los desperdicios sólidos y el asunto del asfalto, o sea, el bacheo en carreteras municipales, no tenía que pasar por subasta pública. Y esto no fue, como ellos alegaron en aquel momento, para mejorar o hacer de alguna manera más eficiente el funcionamiento de los municipios. Lo que sucede es que tú dejas un espacio abierto para seguir traqueteando, porque fíjate que con cada golpe que le da el gobierno federal a estos pillos azules, y por supuesto a los rojos, porque ahorita podemos hablar del alcalde de Trujillo Alto y su ayudante especial, ellos aprenden una lección. Cada vez, desde Pedro Rosselló para acá, cada vez que los federales intervienen, ellos aprenden cómo hacer la mala maña tratando de hacerlo lo más disimuladamente posible. Porque insisto que el PNP es una institución de robo, de traqueteo, de pillería, cuyo norte de la estadidad es una ilusión para que los ilusos sigan votando por ellos. Mientras tanto, la estadidad no llega. Ah, no te alcance. Deja que los norteamericanos se enteren que el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el de Guaynabo, alcalde de Guaynabo, y el otro alcalde del PNP de Cataño, los dos son estadistas. Y eso me remonta también otra nota al cárcel, a la nota al cárcel, lo que dijo Trump. Trump no dijo que los políticos en Puerto Rico eran exageradamente tramposos y corruptos. Sigo con la nota al cárcel. Digo, con lo otro. Pues entonces, Tomás Rivera Chatz se inventa esto para hacer el crisol de la legislatura controlada por el PNP. Y aquí estamos. Yo voy a hacer una pregunta que creo que se cae de la mata. Aparte del silencio del Partido Popular en todo esto, y usted sabe que desde que cogieron al Cano y ahora que cogieron a Ángel Pérez, el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Partido Popular, chitón, chitón, no han dicho nada, como que están mirando por otro lado escondido, esperando que las cosas caigan en su sitio. Pues el Partido Popular puede decir algo, y lo voy a decir aquí esta noche. Si el asunto es que, como acabo de explicarle, se inventan que el recogido de desperdicios sólidos y el bacheo no pase por subasta pública, yo tengo la solución para que Tatito y el otro, el de ¿cómo se llama?, el músico por allá, Dalmao, la pongan en sobre la mesa, porque va a haber ahora vistas públicas y las tonterías de siempre. ¿Por qué los municipios no recogen la basura como se hacía antes? Porque si tú recoges la basura, ya no hay oportunidad de que te cojan traqueteando, de que venga aquel y te soborne. ¿Verdad que sí? ¿O me estoy inventando yo las ruedas? Antes se hacía así y yo no recuerdo problemas. Digo, a menos que, ¿verdad?, hubiese habido uno que otro camión roto y qué sé yo. Yo no recuerdo problemas con el recogido de basura en mis 64 años y voy para 65 el 31 de enero, dentro de más o menos mes y medio. Y ahora de momento todo el mundo quiere el recogido de basura privatizado y el bacheo privatizado, y ustedes ya ven por qué. Porque es una manera sucia de recoger dinero sucio de parte de muchos. No todos. Los alcaldes del PNP y los alcaldes del Partido Popular. Esto se cae de la mata, señoras y señores. Que pongan en la vista pública un proyecto de ley para devolverle a los municipios el recogido de basura y el bacheo de las calles. Y se acabó. Mire qué difícil. Pero no lo van a hacer. Porque yo conozco a ese muerto que apesta. El muerto colorado y azul apesta, que es el partido violeta, cuando tú mezclas azul y rojo, ya tú sabes lo que sale. Así que ese es el origen de todo esto. Quieren los chavos gratis para seguir haciendo sus trampas. Y por supuesto, pues, gracias a Dios, el FBI cogió temprano al Cano y cogió temprano al este idiota, otro abogado más pillo y tramposo llamado Oscar Santa María, lo alambró y ahora el caopectate y el imodium se acabó en Puerto Rico. Porque X número de alcaldes lo acaban de gastar. Pero aquí hay otra cosa que yo la voy a decir también, porque como me caracterizo por decir lo que otros supuestos analistas no dicen, pero yo le doy, como decía Wilfredo Getulio Blanco Pi, dándole casco al tema. Óigame, aquí hay un gran problema con extranjeros metiendo la mano en Puerto Rico a nivel de corrupción. Curí, el de Revolú del Instituto de Universidad, ¿de dónde era? Cubano. Este tipo, Oscar Santa María, ¿de dónde es? Colombiano. Alberto Guachet, ¿de dónde es? Peruano. Van tres y puedo seguir por ahí para abajo, lo que pasa es que no lo he buscado. Es interesante que el PNP se asocia buscando la estabilidad con la democracia más grande del mundo a personas que vienen de diferentes partes del mundo que creen en la tramposería, en el totalitarismo, en el chanchullo. Mira qué cosa más curiosa. Por eso es que el PNP es loco con extranjeros que vienen aquí. Pero sí que me acuerdo, y quiero ser bien claro que no soy xenofóbico, porque tengo muy buenos amigos cubanos. Pero de la misma manera que un árbol hay manzanas podridas y hay mangos podridos y uno tiene que seleccionarlos, por supuesto, cuando se los lleva a su casa. Yo me acuerdo, porque está en los libros de historia, que cuando Luis Muñoz Marín le abrió las puertas a los cubanos en el 68, 60 y pico, que venían de la Revolución de Cuba, la esposa de Luis Muñoz Marín se la advirtió. Aquí viene gente, mira, mira cómo es la cosa, mano, cómo proyectaba esa señora. Aquí va a venir gente que está huyendo de Fidel, no porque son anticomunistas, son asociados de Batista. Y vienen con estas malas mañas. Y qué cosa, Dios mío, que desde que llegaron esos cubanos, no todos, vuelvo de nuevo, para que no se me ofenda a nadie, cuando llegaron esos cubanos con malas mañas del maldito gobierno del tramposo de Batista, llegaron a Puerto Rico, ¿a qué? Pues a hacer exactamente lo mismo. Ah, yo me acuerdo de un cubano que era asesor, creo que era de Luis Ferré, o algo así. Yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso asesor en boberías, que la prensa le preguntó, y eso lo vi yo, eso no me lo contó nadie, lo que pasa es que estoy tratando de ubicar el nombre de la persona para la cual trabajaba y no me sale. La prensa le preguntó, oiga, ¿usted es asesor de qué? Y el tipo se vira bien come M. Él dice, yo soy asesor en bobería. Y yo, ay, bendito brother, aquí empezamos. Y mira que era jovencito yo, en el 60 y pico. Pero me di cuenta inmediatamente del tipo de calaña que tenía ese tipo y nadie me lo explicó. Los viejos no me lo explicaron. Asesor en bobería, ese prepotente sucio cubano que vino para acá. Nuevamente, no todos los cubanos son así. No se me altere, porque en Puerto Rico hay bastante malos puertorriqueños, ¿sabes? Para que baje la neura.
En la viña del señor hay de todo.
Claro, pues mira cómo son las cosas. Sumí resta para que tú veas que muchos de estos elementos extranjeros vienen aquí a tocar al PNP y el PNP lo recibe con muy buen agrado, con mucho abrazo, con mucho cariño y con mucho amor, porque el PNP es una institución de robo y por lo tanto, para callarme la boca, para que Néstor me dispare sus preguntas, yo quiero saber por qué el FBI no actúa. El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico no actúa, ya que la caricoltar Rosemilia Rodríguez no está ni por los centros espiritistas, y de hecho tiene, estoy enterado que tiene unos casitos que les van a someter también. La pilla caricoltar Rosemilia, la mano de Luis Fortuño.
Gustavo.
Óigame. Espérate, déjame terminar esto.
Dale, dale, sí, porque tiraste algo que yo no quiero desaprovechar.
Sí. Yo no sé por qué entonces el FBI, ya que salieron de la caricortada enferma y sucia, mala por dentro y mala por fuera, Rosemilia Rodríguez, no le acaba de meter mano al PNP y le mete el rico a como es, porque él es el Partido Nuevo Progresista, señoras y señores. Ya dejó de ser casualidad de que casi todos los años cogen 2 y 3 senadores, representantes, alcaldes. ¿Cuánto más necesitamos? ¿Cuánto más necesitamos en Puerto Rico para acabar de aplicar el RICO Act a esta trulla de mafiosos sucios, malos puertorriqueños, y mandar a elección a ese partido? ¿Qué pasó? Que el único que tiene supuestamente la estabilidad en sus manos. Pero es que eso no necesariamente tiene que ser cierto. Mira, si desaparece el PNP, estoy muy seguro que buenos estadistas, que son los que no están votando por ese partido, forman una nueva organización. Y por su nombre los conoceréis, porque aquí todo el mundo sabe quiénes son los mafiosos en el PNP. Bendito la lista, te la puedo dar de memoria. Así que eso es lo que tiene que venir ya. No se puede esperar más, porque van a venir más arrestos del PNP. Claro, aparecer uno que otro idiota popular, porque esos primos son geniales copiando. Lo copian bien mal.
Oye, Gustavo, oye, Néstor y Gustavo, el asesor que dice Gustavo se llamaba Guillermo Albarrat.
Ah, ese mismo, el de Bobería.
Exactamente, Guillermo
Albarrat. Asesor en Bobería, gracias.
Exactamente.
Oye, déjame decir algo 30 segundos porque sé que la pausa está en las costillas.
Dispara.
Lo primero que todo, formalmente, buenas noches, Gustavo Adolfo Rodríguez.
Saludos.
Hace tiempo que no hablaba contigo, oye, pero es que dio la casualidad que cuando tú estabas y yo no estaba, era situaciones que ocurrieron como particulares, pero no, de verdad, pues ya yo estaba loco por hablar contigo.
Yes,
y tengo muchísimas preguntas que hacerte. Lo que pasa es que voy a tratar de comprimirlas dentro del tiempo, porque porque se han acumulado. Pero nada, qué bueno escucharte otra vez.
Gracias,
bueno, pero
Néstor,
Como estamos en la pausa, pues vamos a hacer la pausa formalmente para despedir a los amigos en Punto de Vista. Y cuando estemos en Punto de Vista Extra, pues arrancamos con las preguntas.
Sí, señor.
Así que, adelante, señor productor. Regresamos en unos minutitos en Punto de Vista Extra.
abrázame, di que no ha sido una aventura, dime que tú también me extrañarás, demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final, y qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día, que voy a hacer sin ti.
Eso mismo debe estar diciendo Ángel Pérez. ¿Qué voy a hacer?
Correcto.
Néstor, ¿cómo es? ¡Asa! Oye, de verdad. Oye, sí. Y hablando de Néstor, yo creo que Néstor se nos fue, pero regresa. Yo tengo que llamarlo otra vez.
No te preocupes.
Oye, Gustavo, en lo que nos conectamos nuevamente con Néstor, Néstor dejó unos temas, pero yo quiero ir a uno rapidito, y es que quiero, ¿verdad? Antes que venga Néstor,
seguro.
quería saber tu opinión, ¿verdad? Sobre, y tu análisis, sobre esta situación en particular, cuando se da este precedente. En el caso de Ángel Pérez y en el caso del alcalde de Trujillo Alto, que no me sorprendió, pero sí me estuvo rarísimo, cuando él dijo que esta situación de su ayudante, él delegó. Pero ¿dónde está la responsabilidad de este señor alcalde? O sea,
me tengo, digo, es que me
o sea,
tengo
tú,
que arreglar, Willy.
Porque bueno,
porque era la misma excusa estúpida de Pedro Rosselló.
Pues claro.
Cuando estuvimos de gobernador 2 cuatrenios. Y él nunca sabía. Es igual que el idiota este gobernador que tenemos ahora. Perdónenme que sea tan fuerte. Pero es que el momento de la diplomacia se acabó. Porque uno llega el momento que uno está hasta aquí. Usted sabe lo que quiere decir estar hasta ahí, ¿verdad? Que uno se altera de tener que leer mes tras mes las mismas estupideces. Este gobernante dice que no sabían, él nunca sabe nada, igual que Pedro Rosselló. Ustedes no se han fijado que los gobernantes que bregan con la corrupción nunca saben nada. O sea, tú tienes a tu disposición ciento y pico de agencias, decenas de personas trabajando contigo en Fortaleza, jefes de agencia, inteligencia de la policía, y el último que se entera siempre es el gobernante, como el que le pegan los cuernos. Es el último que se entera, no sabía nada. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir que nos comulguen semejante idiotez?
¿Cómo Pedro que tú no lo sabía?
No. Óyeme, mi hermano, en un municipio, el alcalde, Dios, déjense de estupidez, el alcalde sabe exactamente qué hoja se mueve, como decía la Biblia. No se mueve una hoja de un árbol sin que mi padre lo sepa, algo así. El querido amigo Rubén, si está por ahí, pues nos puede ayudar con esa cita. Y tú me quieres decir a mí que en un municipio como Trujillo Alto, el alcalde no lo sabía. O sea, este macharrán se estaba robando 17 mil plus dólares mensuales. Porque ya el alcalde Ángel Pérez, que es el ángel caído, lo que se robaba era 5 mil al mes. Eso es una bobería, porque eso, ¿cuánto? 60 mil pesos al año. Más o menos, ¿verdad? Give or take.
Oye, y perdona que te interrumpas ahora para comenzar la línea de preguntas. Eso es lo más irónico de todo esto, que el vicealcalde, el ayudante, el asesor, lo que sea, que haya sacado más dinero que los alcaldes que han sido acusados por el mismo caso.
Sí, ¿verdad?
Eso es algo increíble, pero lo más increíble es que supuestamente el alcalde no lo sepa.
Oye,
yo no lo entiendo.
No es que no puedes entenderlo porque es falso. Ese es todo el punto de esto,
es ironía. Es ironía, pero
no es ironía.
Mi premisa es irónica.
Hombre, ¿cómo que tú no lo sabías, macharrán? Si es tu mano derecha.
Claro.
Entonces tú no tienes una sola persona en el municipio que te diga, óigame, señor alcalde, aquí está pasando algo y necesito hablar con usted. Pues entonces, como decía anteriormente, ese es el mismo caso del alegado morón de Pedro Rosselló, que no sabía nada. No sabía que la chica esta, Angie, que era la secretaria de Fortaleza, andaba en un, creo que era un Lexus o un Mercedes, qué sé yo, con los chavos que ganaba en Fortaleza. En la cara de él, maldito sea la estampa. Y este idiota nos está diciendo, el alcalde de Trujillo Alto, que él no sabía nada. El idiota gobernante nos dice que el caro, lo cogieron. Yo no sabía nada.
No, pero el alcalde dice, espérate, Gustavo, el alcalde de Trujillo Alto dice que delega. Él delegó.
Peor. Oye, tú sabes, ya que te escucho riendo, viene a mí un pensamiento que no es de risa. Ustedes no sabían que el pájaro este, Radamés Benítez, el ayudante ejecutivo, especial, whatever, del alcalde de Trujillo Alto, también era el que dirigía la policía de municipio de Trujillo Alto.
Es correcto. Sí,
o
señor,
sea,
yo lo sabía.
Este pájaro, que supuestamente juró defender la ley y orden, era el más corrupto de, aparentemente, el más corrupto de todo
Gustavo.
Eso.
Por eso es que mi comentario era más irónico.
¿Seguro? Pues entonces, vuelvo de nuevo, porque me gusta repetirme. Recuerden que los maestros dicen que la repetición es la clave del aprendizaje.
Así es.
¿Cómo es posible que Pedro Rosselló raspara en mi cara que no sabía nada? Este alcalde de Trujillo Alto del Partido Popular, sí, de los rojos pillos también, dice que no sabía nada. Pero el caso de Guaynabo es peor. ¿Por qué? Porque la vicealcaldesa es una jueza que es amiga de la familia de Pierluisi por años, dicho por ella.
Uh-huh.
La jueza Colón, si no me equivoco, es el apellido.
Y
tú
esposa,
me quieres decir
y,
a mí que
y la esposa
es
de Ángel.
¿Sí?
La esposa de Ángel, por eso también.
Ángel Pérez.
Sí, pero espérate. Ah. Vamos a hacer un punto aparte aquí. La esposa de Ángel Pérez, Lisa Fernández,
ex jueza,
no ha dicho ni esta boca es mía.
Bueno, ¿qué va a decir? Bendito sea Dios. Si tienen video y fotografía del marido corriendo a los chavos. ¿Qué va a decir? Pero lo peor de eso es Guaynabo, como dije, porque Néstor, la mano derecha de Ángel Pérez, la jueza Colón, esa amiga íntima de la familia Pierluisi, dicho por ella.
¿Y Pierluisi no le ha pasado a él? Por favor.
Gracias, Néstor. ¿Tú ves? Por eso es que hay que repetir las cosas. Porque todo este chorro de badulaques, que cuando los cogen en pifia a alguien, se caen para atrás en un drama y en un show que les merece o un Oscar o un Emmy por la actuación, me vienen a decir a mí que tengo dos dedos de frente, quizás tengo más, que tú no lo sabías. Pues entonces, Pedro Rosselló era un inepto, el alcalde de Duarte es un inepto.
Yo te voy a decir algo.
Este gobernador que tenemos ahora es igual de inepto.
Uh-huh. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Cuáles son los dos alcaldes que son los bastiones más poderosos que tiene el PNP ahora mismo? Son
San
dos.
San Juan y Guaynabo.
Difiere en uno. Porque San Juan cambia. Bayamón y Guaynabo.
Sí.
Los dos bastiones más poderosos que tiene el PNP, porque Bayamón, ¿desde cuándo los populares no ganan Bayamón? ¿Desde cuándo los populares no ganan Guaynabo?
Uh-huh.
Y entonces, esos son los dos alcaldes más prominentes de ese partido. Y tú me vas a decir a mí que el gobernador no se reúne con ellos y no va a saber nada de los movimientos en esos municipios, en esos bastiones. Yo no me lo creo.
Hay que ser muy idiota para creerle la historia a estos elementos que tienen poder, que tienen montones de informantes, que tienen jefes de agencias, que tienen alcahuetes las agencias, que tienen alcahuetes en la misma fortaleza, en el caso del gobernador,
uh-huh,
para pintarme a mí el famoso yo no sabía nada de Pedro Rosselló en el pleno siglo XXI.
Sí, como la canción, ¿te acuerdas?
Sí.
Eso es.
Y ahora, mira, y ahora más, nosotros uh-huh tenemos a nuestra disposición el chat de Ricardo Rosselló, porque el hijo de aquel este director de Hacienda lo choteó.
Raulito Maldonado.
Yo quisiera ver el chat del gobernador en estos momentos, que debe valer el peso en oro, las cosas que se deben estar diciendo en estos momentos ahí.
Qué lástima que el productor no tenga el efecto correcto. Porque sí, si lo tuviera.
Ave María. Ave María.
Copetate.
Al maldito gobernador este que
copetate.
Pues ahí está.
Caliente.
O sea,
caliente.
Pasó.
Esto se jodió aquí.
Mira para allá, exactamente. Gracias a la Molao. Otro inepto más. PNP. Qué cosa, ¿verdad? PNP también.
Oye, pero ven acá, traspolando, digo, dentro del vacilón y lo medio, entre medio vacilón y medio serio, eso es como traspolar en el Partido Popular. ¿Cuáles son los dos bastiones más grandes que tiene el Partido Popular ahora mismo?
Bueno, imagino que serán Ponce.
Ponce ha cambiado, pero que han estado firmes. Que han sido firmes del Partido Popular hace muchos años. Carolina.
serían tres. Carolina, Mayagüez y
Villalba.
Caguas.
Ay, Caguas.
Que son bastiones poderosos de ese partido. Es como traspolando lo mismo que se hubiera pasado en el caso del Partido Popular. Aunque conste, el Partido Popular no puede decir que de aquí no va a tocar a nadie.
Porque... Hombre, si las leyes federales continúan.
Exactamente. Sí,
no, van a continuar. Lo que pasa es que yo no creo que se va a dar en las Navidades. Creo que van a coger un break. Esa es mi impresión, ¿verdad?
Yo pienso igual, fíjate, Gustavo, pienso igual. Pienso que en el nuevo año entonces es que va a empezar de nuevo. No sé.
Eso es correcto.
No sé. Misma impresión que tú. Ahora.
Sí, porque ahora la gente quiere olvidarse del asunto, tú sabes, pasarla bien. Obviamente, con tenerle en la boca al alcalde Trujillo Alto, al alcalde de Cataño y al alcalde de Guaynabo, ahora son exalcalcales, esos últimos dos. Con eso tiene la prensa y tiene el pueblo para hablar durante la Navidad y las reuniones familiares.
Pero para ir entonces a la línea que quiero ir de nuevo, Gustavo.
Seguro.
Adelante. Han trascendido por lo bajo otros municipios que pueden caer. Yo no voy a mencionarlos, pero hay azulitos y rojitos en ese conglomerado de posibilidades.
Seguro. De acuerdo.
Y hay uno que se ha estado escondiendo que cada vez que van y lo entrevistan se desaparece. Y es en el este de Puerto Rico. Con eso lo digo, todo.
Sobre los municipios. Déjame decir algo que también es una opción si de verdad queremos corregir este sistema podrido político que tenemos. Yo no veo ninguna razón por la cual tenemos que tener un alcalde 20 años, 24 años, 30 años. Para que aprendamos de los federales, déjeme decirle algo que quizá mucha gente no sabe. Ustedes saben que el Cuerpo de Ingenieros está en Puerto Rico. El Cuerpo de Ingenieros es una agencia militar, pertenece al ejército de los Estados Unidos. Y ellos se encargan, como ya ustedes saben, la mayoría del asunto de las obras que tienen que ver con diques, cualquier obra en un río, etcétera, etcétera, vamos. Me quiero llegar
sí, ese tipo de infraestructuras, vamos.
Exacto. Si es de servicio. Pues si ustedes no lo saben, Cuerpo de Ingenieros siempre nombra a un coronel. En este caso, como son militares, pues le dicen al coronel tal, mira, te tocan 3 años en Puerto Rico para que dirija las obras de construcción allá. Pues, ¿cómo no? Quizás el movimiento y viene a vivir acá. Pero tú sabes cuánto está aquí. No está 5 años, ni 10, ni 15. Está solamente 3 años. Y eso lo sé yo porque yo trabajé con ellos. Porque los militares son muy inteligentes. Porque los militares dicen que si tú dejas a una persona mucho tiempo, se pone sabrosa la relación entre el militar y los civiles. Y un buen día se aparece Oscar Santa María con una faja de billetes y le dice, oígame, ingeniero, yo necesito que usted me termine una obra en tal sitio porque... pues el pueblo, usted sabe, necesita eso. Y mire, aquí le traigo pues algo para que usted se entretenga, ¿verdad? Para sus cosas personales. Y los militares saben eso. Y por eso, a propósito, limitan el tiempo de cualquiera de estos coroneles. Esto es a través de Estados Unidos, ¿eh? Aquí nada más. 3 años y te vas. Para que no te me puedas poner sabroso con nadie. Entonces, vamos como...
para evitarse bien, el corrompido.
La cosa, como bien dice Néstor, vamos a extrapolar esto a los municipios. ¿Por qué rayo un alcalde tiene que estar 20, 24, 28 años en una poltrona municipal? tienen los ejemplos. Bendito sea Dios, el alcalde de Bayamón, el alcalde de Mayagüez, el exalcalde de Carolina, y siga por ahí. Porque se pone muy sabroso.
Y el que era de productos. El que era de Vega Alta, ¿te acuerdas? Que estuvo por Manatí, muchos años. El de Manatí. De mí. ¿Eh? Y Chabelo Molina.
Ay, bendito, pues si te este, digo. O sea,
nada, podemos sacar ejemplos.
¿Sí? No, no. El truco es que nosotros debemos legislar para que un alcalde no esté más de dos términos. 8 años. Y se acabó. Y gracias por todo.
Eso es lo único que, dentro de las pocas cosas que yo le puedo aplaudir a Estados Unidos, los términos presidenciales que son dos términos y te fuiste.
Exactamente.
Ahí yo lo aplaudo. Eso yo lo aplaudo.
Fíjate, yo esto, aplaudo. Que eso fue la constitución esta de 1700 y pico. En aquella época ya había corrupción. si sabían founding fathers, los padres fundadores de esa nación, cómo estaba la cosa. ¿Y qué hicieron? No. Dos términos. Bye. Eso es exactamente lo que debe pasar en la legislatura. Todo puesto público, excepto el puesto del Contralor de Puerto Rico y quizá uno que otro, deben ser dos términos. Bye, bye.
Claro.
Tú vas a estar mamando de esta teta toda tu vida.
Pero ¿tú te crees que los legisladores van a meterle mano a eso? No lo van a hacer.
No, perdóname.
Bueno.
No, Gustavo, los legisladores azules y rojos, no.
Nah, pero Gustavo,
tres
pero...
partidos nuevos políticos ahí.
Pero Gustavo, no sé. Hay algo no va a pasar mucho eso. No, pero te voy a dar un ejemplo más sencillo. En el caso... ¿Tú te acuerdas el caso de la unicameralidad, verdad? Que lo que
claro
ocurrió
que
y
sí.
todo eso.
Claro.
El mismo bipartidismo, porque la gente le echa la culpa a Tomás Rivera Chat, pero Tomás Rivera Chat no abogó por eso solo. Él no fue el único. El bipartidismo aplastó la unicameralidad, que era la decisión del pueblo.
Sí,
lo que
señor,
pasa es que Rivera Chat fue el portavoz de derrocarlo.
Sí, señor.
Y lo triste del caso es, Gustavo, y yo quisiera ser optimista, pero es que me cuesta trabajo. Es que los partidos emergentes no me están dando señales de que van a cambiar mucho la cosa. No me la están dando. Tengo que decir, pero no me están dando esa señal. Y además, acuérdate de algo. Para que los partidos emergentes tengan una hegemonía superior al bipartidismo, tienen que ser más. No pueden ser dos o tres. Tienen que ser más. Tiene que ser un grupo grande.
Ahora mismo lo son, Néstor. Si tú unes los votos del PIB, del Partido Movimiento Ciudadano y el partido este del doctor.
Sí, sí. No, Gustavo, sí. Estamos casi a la par, pero falta un poco más. Se necesita más, un poco más de voces para superar en número al bipartidismo, pero están a la par, que eso es bueno, pero todavía falta un par de voces adicionales.
¿Tú crees que con lo que va a pasar en el futuro, con más arrestos rojos y azules, la gente va a dejar, los no fanáticos, por supuesto, va a dejar esos partidos y se van a meter en otros movimientos para acabar esto? Porque, óyeme, si no hay
el
cambio
pensante,
en términos del estatus,
te voy a contestar eso bien sencillo. El pensante como nosotros, sí. El fanático, no.
Está bien, pero en los partidos políticos no hay solamente fanáticos, hay gente pensante. Por eso que el PNP y el Partido Popular bajaron drásticamente sus votos en estas elecciones. Porque hay gente que se dio cuenta, como el viejo mío, que es un muñozista reventado y un popular reventado, no quiere saber más del Partido Popular.
Bueno,
se dio cuenta,
qué bueno.
Están jugando con el asunto del estatus.
Qué bueno, y de verdad, y lo aplaudo. Pero lamentablemente, Gustavo, en es más, te voy a decir esto y te voy a dejar esta premisa y apúntala en tu récord si lo quieres apuntar. El 2024, las elecciones del 2024, va a ser un barómetro bien claro para saber si ya la gente está votando más consciente de lo que se votaba. Porque
bueno,
todavía...
ya lo fue.
No, sí, y estoy de acuerdo. En el 2020 aumentaron los pensantes.
Claro.
Pero aumentaron. Pero todavía yo sigo insistiendo. Acuérdate que todavía el PNP dominaba, por ejemplo, en los votos íntegros, todavía dominaba. Pero el 2024 va a ser un barómetro mucho mayor que el 2020 para demostrar que la gente sí mantuvo ese pensamiento.
De acuerdo.
Esa es la idea que yo te quiero llevar. Lo estamos cambiando, pero falta todavía. Pero ya estamos en el proceso.
Por supuesto que sí.
Ya
y hay una cuestión que les quiero traer la noche de hoy, que esta es una bola rápida que por mi madre yo no la vi venir. Y se trata de Bad Bunny. ¿Qué tiene que ver Bad Bunny con lo que estamos hablando aquí? Déjeme decirle.
Dale, que te voy a preguntar algo, dale.
Dale, mira.
Estamos bien. Di lo que tú vas a decir, porque yo te quiero preguntar algo, dale.
Pues estamos bien, sí. Hoy, en el periódico El Nuevo Día Digital, aparece un artículo de Benjamín Torres Gotay, donde describe de manera magistral lo que pasó en el concierto de Bad Bunny ayer. Verifíquelo. Está en El Nuevo Día Digital, escrito por Benjamín Torres Gotay. Vamos a la parte que me interesa de esto. Como parte del show que presentó, lo que presenta Bad Bunny, porque hay otra tanda más, en total se van a meter 100,000 personas ahí. Bad Bunny está presentando un video donde se ensalza el puertorriqueñismo. No sé si ustedes sabían esto, yo no lo sabía. Y me quedé sorprendido y maravillado, cosa que no debía haber ocurrido porque Bad Bunny estuvo en la famosa marcha de vamos a sacar a Ricky Rosselló para el infierno.
Exactamente.
Él estuvo allí. Bueno.
Exacto.
Pues entonces se está presentando este video antes del concierto. Escuchen bien esto. Y se presenta la figura de Raúl Juliá y qué sé yo, muchos artistas que le han dado renombre a Puerto Rico. Y de momento,
figuras, exactamente.
Figuras. Y de momento presentan la parte política y voy a funcionar ahora mismo de memoria. Bad Bunny presenta, porque fue él. Eso no fue más nadie, porque obviamente él es el jefe de esta organización y él pone lo que él le da la gana, como su concierto, ¿no? Yo aquí lo que me da la gana. Cuando llega la parte política, dándole reconocimiento a esas figuras, pone cuatro figuras en pantalla. Una, eso es dicho por Benjamín Pérez Gotay, que siento que lo está mintiendo. Primera figura, Pedro Albizu Campos. Segunda figura, doña Blanca Canales, con todo, dice la historia, que estaba armada, o sea, aparece con un arma. Tercera figura, Betances. Y cuarta figura, Eugenio María de Hostos. Todos, señoras y señores, independentistas. No presentó ni una sola figura del Partido Popular, Muñoz Marín, inexistente. Y despídete tú de las figuras del Partido Nuevo Progresista. Ni Barbosa, ni Luis Ferré, nada. Y ahí
Gustavo,
se meten, voy ahora, y ahí se meten, hasta el día de hoy, 100,000 chamaquitos. Ahora mismo, mi conclusión, a falta de la labor, como bien dice Néstor, del PIB, que ya es un partido anquilosado, viejo, pero que sigue haciendo su función, y del cero trabajo del Movimiento Victoria Ciudadana y del otro partido de la Dignidad, la única persona que está haciendo trabajo en estos momentos con sus chavos es Bad Bunny, y el enemigo número uno que tiene la estadidad para Puerto Rico se llama Bad Bunny. No es la Yupi, como siguen pensando estos idiotas que están paralizados ahí en la Guerra Fría, que le meten ideas comunistas y socialistas. Mire, bruto, vaya al concierto de Bad Bunny, donde la gente está pagando para que le muestren un video del ensalzamiento de lo que es puertorriqueño y le presentan figuras independentistas y nacionalistas. Y si usted no hace nada, y estoy hablando de la PNP, qué bueno, porque se le están metiendo a los chamacos en la mente. Y ahora voy a cerrar con lo que dijo el querido amigo Néstor Rivera. Así poco a poco, Néstor, es que aparecen las voces que tú estás clamando de esta misma manera. Y ahora me
cae
adelante.
Gustavo, interrumpo un momentito rápido. Y a eso, todo eso que tú has dicho ahora, que son independentistas, aquí la gran pregunta es, ¿tú sabes quién era la coordinadora de piso y la coordinadora de finanzas y de logística de ese evento?
No, señor.
Caridad Pierluisi. Gracias.
Ah, pues.
Gracias.
Se la dejaron pasar a Caridad. Le metieron un puño que ni lo vio venir.
Caridad Pierluisi, y aquí la tengo la nota, aquí tengo la nota, alcance, señores, lo pueden leer en El Nuevo Día. La coordinadora, oiga esto, de piso, finanza y actividad, y logística, logística, a los que conocemos de esto, oiga, Caridad Pierluisi, y lo que añadió el compañero ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. En conclusión, hay que medicarla después que vio eso.
Yo creo que sí. Porque se le están dando... Mira, esto es fantástico. No estoy hablando de que le estén dando un brainwashing a los estudiantes, a los chamacos que entran allí a ver el concierto. Pero le están diciendo, afirmando su nacionalidad puertorriqueña, no sale nadie del PNP, no sale nadie del Partido Popular. Es puertorriqueño. Y ese es el mejor trabajo que se puede hacer. Que viva Bad Bunny. Porque yo me imagino que ese video lo voy a enseñar en todos los lugares, porque por si no lo saben. Y no soy amante de Bad Bunny, ¿eh? A mí no me gusta su música. Estos dos conciertos de esta noche arrancan la gira mundial. O sea, que donde quiera que él se va a parar, no para ensalzar a Estados Unidos, es para ensalzar a Puerto Rico, a lo que significa ser puertorriqueño. Mire, es más trabajo, mucho más meritorio que lo que ha hecho el PIB y todas estas organizaciones nuevas en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años. Este tipo está trabajando para decirle a los chamacos, tú sé cómo tú eres, pero siempre recuerda que eres puertorriqueño, no eres americano, no eres colonizado.
Gustavo. Dígame. Pero hay una ironía dentro de todo. Pero, digo, vamos a resaltar algo. Yo me alegro, si de verdad lo está haciendo,
sí, señor.
Yo me alegro muchísimo por eso, para sí, que la gente se dé cuenta de lo que pasa aquí, las situaciones y todo lo que tiene que ver. Ahora... Ahora, hay algo en que, digo, yo te voy a hacer este comentario y si tú no te quieres meter en este asunto, tú no intervengas, pero solamente le voy a dejar este comentario al aire. Qué irónico que siendo Bad Bunny hace eso y si acaso la gente lo avala. Cuando René Pérez hace exactamente lo mismo y la gente lo repudia.
Entonces, ¿con qué vara estamos midiendo si es lo mismo?
No.
¿No entiendo?
No, no, es diferente. Porque René Pérez se ha declarado como una persona activamente socialista. Fíjate que Bad Bunny no entra en política. Sus canciones no son políticas, las de René Pérez, sí.
Bueno, sí.
Pero Bad Bunny lo que hace es...
Pero la idea de patriotismo es la misma.
Lo que pasa es que tú tienes dos maneras de colar el patriotismo ante la gente que no sabe. O lo haces de manera subyugada, bajita, tenue, como le está haciendo, o lo haces directamente.
Okay.
Hombre, cuando Lucecita y este hombre, Dani Rivera, estaban en su apogeo,
buen
figuras
punto.
Abiertamente es políticas. ¿Quiénes seguían a Lucecita y a Dani Rivera? Los estudiantes, la gente de izquierda, por decirle una palabra. Y obviamente otras personas que sabían de música porque les gustaba su timbre de voz.
Como el caso de Roy Brown, haciendo punto y...
Exacto.
Y gente que iba por esa línea.
Eran abiertamente independentistas.
Correcto.
¿Nadie puede decir que Bad Bunny es un independentista que odia a los norteamericanos? No, él no se utiliza su música, su expresión, para meterse en la política directamente como lo hacían las personas que acabo de mencionar.
Es verdad, porque Bad Bunny, básicamente, él usa música comercial y es verdad, y tiene mucha razón. Me disparé muy rápido, porque él no habla de crítica social en ninguna de las canciones.
No, no,
sin embargo, sin embargo, René sí lo hace. Es cierto.
¿Cómo no?
Tiene muchísima razón. Es verdad.
Seguro.
Pero entonces también la cuestión... Sí, por eso la cuestión también es que, pues está bien, Bad Bunny supo hacer las cosas, relativamente bien, sin meterse en el asunto político. Y como tú dices, subyugadamente, tirar
dando
la idea.
Puertorriqueño. Wow.
Exacto, no como René, que básicamente tiene crítica social directa, que a mucha gente le choca.
Sí,
lamentablemente,
sí,
a mucha gente le choca. Bueno, es verdad, tienes mucha razón en ese aspecto. Oye, pero ahora. A lo que yo iba, Gustavo. Oye, pero qué mucha, dentro de todo, qué mucha crítica hubo en cuanto a la organización de ese concierto. ¿Por qué será? Porque no querían seguir los protocolos como eran debidos y querían seguir como Pedro por su casa. Digo yo, esa es mi opinión. ¿Sería por eso?
No, todo lo contrario. El revolú que sucedió ayer, el concierto empezó a las 11 de la noche. Primero que él dio instrucciones, Bad Bunny, dio instrucciones de que el concierto no empezaba hasta que casi la mayoría de la gente estuviera dentro. Esto es de acuerdo al Benjamín Pérez Gotay. Y aunque el concierto empezó a las 11 de la noche, había gente afuera todavía, esperando el chequeo del COVID-19, y el chequeo de los bultos. Recuerda que si tú te disparas una fila de 35,000 personas, aunque empiece a las 2 de la tarde, como empezó
más
ayer.
Más las que iban al Choli.
Por eso, esto no es fácil. De hecho, yo estoy escuchando desde ahorita las instrucciones, porque yo vivo aquí en el área de Puerto Nuevo, Caparras.
No,
y
sí.
Escucho las instrucciones en el Irán Bison que llegan a mi casa. Yo sé cuando la fila empezó a moverse a las 2:35 y 2:35 y 2:40, con las instrucciones que ya yo estaba escuchando desde allá hasta acá, y es una buena distancia, ¿eh? Y yo vi cuando el concierto empezó ayer a las 11:00 de la noche, porque empezaron los fuegos artificiales y la bobería, y escuchaba pues la voz de él cantando también. Y ahora mismo estoy mirando hacia el Irán Bison, hacia el este, donde yo estoy ubicado. Y el concierto no ha empezado. Y son las 9:10. Ahora mismo el concierto no ha empezado. Y es porque se han tardado con el asunto este muy bien. Del chequeo del COVID y el chequeo de los bultos. Y ayer no se reportó ningún incidente que estaban viendo un chamaco para matarlo. Nada. Ojalá y siga así hoy también. Benjamín Torres Gotay reportó, creo que fueron 5 de mayo, 5 o 7 de mayo, y se atendieron rápidamente y se acabó el evento. O sea, no, no hubo problema con eso. Pero es así, porque se tarda mucho. O sea, la crítica no es porque había desorganización, la crítica es porque fue tanta gente a verlo, que sencillamente tuvo que entrar a la cañona sin que le chequearan lo del COVID y lo de los bultos, y eso no puede ser así, mano.
Así es, bueno, ya hemos hablado de todos los asuntos. Bueno, voy, por lo menos yo voy a cerrar con esto para que entonces Willy haga las preguntas que tenga que hacer.
Nos falta uno.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta situación ahora que tiene que ver con el con la nueva variante del COVID, el Omicron, que supuestamente hasta el momento lo que se dice es que no es mortal, pero es más contagiosa, más rápido de contagiar que la misma Delta? ¿Qué comentario pues, te merece?
Eso mismo, Néstor, básicamente ninguno, excepto a lo que tú dijiste. Todos están en compás de espera a ver si es cierto. Pero nosotros en Puerto Rico tenemos una gran ventaja, que no tienen los lugares templados. Si es que tú sabes que el invierno comenzó ahora en toda Europa, Asia, la parte de arriba de Asia, no China, Rusia y obviamente Estados Unidos. Y cuando el invierno llega, la gente tiende a encerrarse más. Y al tú encerrarte más, si estás contagiado, significa que tu núcleo familiar tiende a ser más expuesto que durante el verano, donde puedes estar más tiempo al aire libre y no necesariamente duermes en tu casa, que si yo te rayo. Así que, si el Omicron está en la onda de que es más contagioso, pero no es más malo, por utilizar un término, que el Delta, bueno, pues ya tú sabes, aumentarán la cantidad de personas infectadas, que básicamente serán las no vacunadas, o muchas de ellas que se vacunaron, pero como dijeron las farmacéuticas claramente cuando empezó este revolú, estas cosas lo que duran son 6, 7, 8 meses y después empieza a bajar el nivel de resistencia de la vacuna y tienes que darte otro shot. Ellos lo dijeron claramente que esto era un shot y estaba cubierto por los próximos 5 años. Así que empezarán entonces a haber más contagios, gracias a Dios por lo que se sabe. Que el Omicron, aunque es más contagioso, no es más severo que el Delta. Y por lo tanto, pues habrá que ver cuál es el resultado neto ya para mediados del año que viene, qué tan malo resultó ser. Pero, aquí hay un pero, y lo hemos mencionado aquí en Punto de Vista. El asunto es que muchas naciones, sobre todo las naciones tercermundistas, las más pobres, no tienen acceso al mismo número de vacunas. Y habíamos establecido hace meses, que lo dijimos por aquí, que mientras eso sucedía, entonces el virus tiene oportunidad de mutar, porque entonces tiene un campo más grande de experimentación con la gente que o no se quiere vacunar o que no puede vacunarse porque la vacuna no ha llegado.
Por eso es que aparente y alegadamente se decía que en África, por la falta de vacunación, porque no llegaban las vacunas, pues ahí era que se empezaban a desarrollar las diferentes cepas del COVID.
Cierto. África y Sudamérica también, porque si mal no recuerdo, el Delta se encontró en Colombia o Perú. Eso fue el mambo por allí. Pero sí, o sea, esto no hemos salido de la bandera roja. Hay muchas naciones que no han vacunado a la totalidad, o por lo menos el 70-75%, que es lo que constituye la inmunidad de la manada, ¿no? Y eso significa que el virus tiene amplia oportunidad de seguir mutando y de ejercer, obviamente hay muchas mutaciones, todo el tiempo hay mutaciones. Muchas de las mutaciones no resultan en nada. De hecho, hay mutaciones que el virus mismo no puede aguantar y se desvanece, desaparece. Pero hay mutaciones que en teoría pueden ser más fuertes que la Delta y entonces podemos eventualmente tener en nuestras manos un virus que es más fuerte que el Delta, más contagioso que el Delta y que las vacunas no sirvan para un divino. Teóricamente eso puede suceder, pero si entonces le damos las vacunas a los países que no la tienen, le vamos cerrando el círculo al virus para que no hayan tantas mutaciones para experimentar y entonces encontrar una mutación que acabe con la humanidad, que es lo que eventualmente quiere el virus. Recuerden que los virus, por definición, son patógenos. El rol del virus es matar el organismo, no es enfermarlo, es matarlo, porque los virus controlan poblaciones, igual que el virus de la rabia en los mamíferos. Cuando le da un mamífero es para matarlo, no es para enfermarlo, bendito, vamos a curarlo. No, no, mire, no, es matarlo. Y los virus estos que se escapan de su entorno silvestre, lo que buscan es matar el ser humano, punto. Y entonces nosotros tenemos, obviamente, pues, la inteligencia suficiente para desarrollar fármacos para evitar que nos maten. Y esa es la competencia aquí. Así que mientras haya naciones que no estén completamente vacunadas, el potencial de un virus mucho más peligroso que el Delta siempre va a estar ahí.
No, y mientras sigan las competencias chiquitas entre naciones y no se pongan de acuerdo y empiecen a distribuir las vacunas en los países que no tienen la capacidad de distribuirlas, van a seguir saliendo las cepas.
Así mismo.
Bueno, Gustavo, antes de pasar con Willy, pues por lo menos a nombre mío y de mi familia, pues quiero desearte pues muchas felicidades en esta Navidad, en el Año Nuevo, y pues de verdad, pues sabes que siempre para mí ha sido un honor y un placer conversar siempre contigo, y sabes que tienes mi admiración, te lo he dicho en varias ocasiones, y pues esperamos pues tener la oportunidad ya pronto de volver a conversar, así que
seguro.
Gracias como siempre por responder a nuestras preguntas y todo con un marco de respeto excelente. Sabes que te aprecio.
Gracias,
y pues felicidades para ti y para toda tu gente.
Muchas gracias, doctor. Hago extensa mis felicitaciones a ti y a tu familia. El honor siempre ha sido mío porque sé que a través de este programa llego a muchas personas que no llego a través de Sálvese Quien Pueda. Así que gracias a ti por esas preguntas, que son preguntas muy buenas. A veces vienen cargadas, pero yo sé por qué tú lo haces.
Pero es parte de... Es parte de...
Pero gracias.
No son con intención, pero es que hay que hacerla.
Exacto.
Bueno, gracias, pero Gustavo, sabes abrazo, que se te aprecia un montón, y un abrazo bien fuerte. Adelante, Willy.
Bueno, continuamos por aquí. Oye, es que yo escucho a Néstor y es verdad, las preguntas son muy buenas y a veces, ¿verdad?, son cargadas, pero es que sabemos que el compañero ecólogo Gustavo tiene muchas respuestas y siempre tiene la respuesta adecuada en el momento adecuado y la situación adecuada. Y ya nos queda pocos minutos, pero quería, antes de irnos, Gustavo, quería preguntarte algo que estuve leyendo hace poco, una serie de artículos en cuanto al calentamiento global. Yo veo que esto sigue en deterioro, y no tan solo eso, están sucediendo fenómenos en áreas donde no ocurrían antes.
Sí, señor.
Y esto es a causa de esta misma situación del calentamiento global, inclusive tornados en áreas donde nunca pasaba. Que es
sí,
algo
en
que,
el mes que se dieron.
En el mes que se dieron, y estas famosas tormentas de invierno, que no son usuales tampoco, pero...
No.
Y el caso, uno de los casos que yo fue en el área de New Jersey, especialmente en Bayland, donde hubo una tormenta de nieve, pero de golpe y porrazo. O sea, hacía un frío sí normal, pero no era para el tipo de viento y o sea, como soplaron, ¿no? y la forma sí. que la levada cayó en ese momento. Y es
tienes
esa
razón,
base esto. Sí, y
bueno,
te
pre...
Ajá.
¿Ah? Dime.
No, adelante, sí, sí.
Tienes razón en tus planteamientos, y lo que nos pone a nosotros es, a los seres humanos, que hemos desconchuflado el planeta y que sigue habiendo intereses muy diferentes a los que queremos que esto se resuelva. Intereses mezquinos, privados, de dinero, porque hay gente que quiere hacer dinero a como sea, incluyendo que se jorobe el planeta, que no sé, ¿verdad? Cuando se mueran, si se le van a llevar el dinero o no, pero a mí me enseñaron que cuando tú te mueres completo y no te llevas un chavo. Por lo tanto, pues yo no entiendo ese cráneo de querer hacer una millonada a la cañona, sobre todo si tú vas a estar en un planeta que no sirve, literalmente. Pero creo que entonces, para los que creemos un poco en términos de que el planeta es la única casa que tenemos, lo que nos presenta este dilema es cómo nosotros que creamos este revolú podemos atajarlo para tratar de sobrevivir. Y ahí es que viene el truco. Lamentablemente, Willy Néstor, en los políticos de carrera no está la solución. Por más que se le explica, o sea, tú sabes lo que es tener un presidente como Donald Trump, el presidente de lo que alegadamente es la nación más poderosa del mundo, negando que esto sea un hecho, y no le importa. Claro, no le importa porque le muera hace como 10 pesos, que eso coge, se monta en una nave y se va a vivir al planeta Marte con su familia, a ver cómo le vaya. Pero en esto nosotros tenemos que quedarnos a chuparnos este limber. Y el truco es entonces, ¿cómo nosotros podemos sobrevivir ante esta hecatombe? Pues mira, la única manera de sobrevivir a esta hecatombe es viendo lo que está pasando y tomando las medidas para que no pasen. Esto yo lo digo de manera, quizás suena redundante, pero por ejemplo, el tornado que acaba de matar anoche a 70 plus personas en Kansas, en invierno, porque esto es lo que deja patidifuso a los científicos. Está bien en el verano porque los tornados se forman, señoras y señores, igual que en Puerto Rico, ¿eh? Con esta diferencia entre aire frío y aire caliente que chocan y se forma este remolino, y el remolino se convierte en un tornado que entonces toca tierra y se lleva enredado a todo el mundo. En invierno se supone que eso no pase porque en invierno el aire es frío y no hay tornado. Yo pensé una vez, nota al cárcel, yo pensé una vez que en Puerto Rico va a haber huracanes en diciembre y va a haber huracanes que van a coger los Santa Claus y los Reyes que nosotros nos ponemos en los techos y se los va a llevar para el infierno. Así es como pinta esto. Por eso es mi pensar. Vamos a ver si de aquí a 15, 20 años estaba en lo correcto o era un estribillo mental mío. Pero a lo que voy, como dije, aunque lo que estoy diciendo es redundante, que entonces tenemos que fijarnos lo que está pasando para que no nos afecte, no es del todo cierto. Kansas, surge este tornado en diciembre, se lleva enredado 70 personas, enredado que los mató. Y escuché esta noche, ahorita, antes del programa, de Punto de Vista, uno de los expertos dijo que el tornado cuando tocó tierra, escúchate esto porque yo no sabía, mi hermano, no solamente que la época no es la que es, sino lo que es capaz de hacer ese tornado. El tornado avanzó sobre Kansas 200 millas, recorrió 200 millas, 200 millas, señoras y señores. Es dos veces el tamaño de Puerto Rico.
Eso es fuera de lo común, ¿verdad, Gustavo?
Pues claro que no es común. Tú imagínate hacer un viaje de Fajardo a Mayagüez, como lo hemos hecho, yo lo he hecho. Lo que te toma y la distancia, o sea, todo lo que tú tienes que ver y que recorres y qué sé yo. Este aparato acaba de hacer el recorrido dos veces el tamaño de Puerto Rico sobre Kansas. 200 millas lineares, con razón.
Oh my
God. Gente, sí, mano.
Oh,
entonces, wow. ¿Qué sucede? Ahora, contestando la pregunta de Willy, nosotros tenemos que evitar que la naturaleza nos dé la cara, porque la naturaleza siempre va a ganar. Déjese de estupideces. Olvídese de estar poniendo murallas para que el mal no pase. O es que usted no se acuerda lo que pasó en Fukushima, creo que era la ciudad allá en Japón. ¿Se acuerda? Cuando el mar, vino el maremoto, se llevó alrededor la muralla, se metió en la planta nuclear y aquello fue un desastre.
Sí, en Fukushima, es correcto.
Fukushima, ¿verdad? Hombre, poniendo cosas, paredes gigantescas, y el mar dijo, no, esta pared gigantesca no va para ningún lado. La voló en cuatro cantos, pasó por encima de la pared, se metió en la planta nuclear y usted sabe lo que pasó allí. Una pseudo revolución, aparte del maremoto como tal, ¿verdad? Oye, pues entonces nosotros vamos a circunscribirnos a Puerto Rico. Si el mar está aumentando en términos de la elevación, cada vez se mete más hacia tierra, levante la mano el que crea que la solución a eso es construir al lado del agua, al lado del mar. Nadie, ¿verdad? Por eso es que yo considero que todos los que viven allí en este asunto de Sol y Playa, el condominio Sol y Playa en Rincón, que se están matando por construir una piscina, están chiflados. Yo Sol y Playa mañana mismo, si tuviera un apartamento, mañana mismo lo vendía, porque eso de aquí a 5 o 10 años, eso no va a ser, eso va a ser inservible. Amén de los huracanes que van a entrar por ahí o que salen por ahí, porque tú estás al lado del agua.
Hombre, los huracaneros son costeras.
Hombre, mano, o sea, por lo tanto, ¿cómo que tú quieres seguir construyendo edificios y apartamentos al lado del mar? ¿Pero qué clase de chifladura es esa, brother? El Estado debería prohibir ya cero construcciones en la costa. A mí no me importa que sean para dos personas o para 10, no. Aquí tú tienes que mantener un área de X número de metros libre, pensando en lo que viene. Y claro, la gente hace lo que le da la gana con su chavo. Haga usted lo que le dé la gana con su chavo. Yo los míos los meto en una propiedad bien alta en la montaña, ¿sabes?
Porque oye, Gustavo,
uno ve lo que está pasando, diga.
Ya el tiempo nos ha traicionado, pero antes de irnos quiero saber que tenemos mañana en CPC Quien Pueda y tengo un sopetazo antes de irme para decírtelo.
Bien sencillo, mañana cerramos, que es el último programa del mes de diciembre y nos vamos de vacaciones hasta enero. Mañana cerramos con un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido en Puerto Rico durante todo este año. Por supuesto vamos a hablar sobre este asunto de la corrupción y va a ser básicamente pues un hasta pronto, de sálvese quien pueda, ya que como dije, nuestro programa va a ser el último mañana y cerramos con candado las oficinas y regresamos a mediados de enero listos para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo.
Eso es
así. A las 9 de la noche, pues, en la página SQP, sálvese quien pueda por Facebook. SQP, la sigla. Sálvese quien pueda por Facebook.
Pues ahora voy con el sopetazo. Prohibido reírse, por favor. Gobierno anuncia llegada de rotor de turbina de Costa Sur, que hace 3 meses dejó a miles sin luz. La pieza se afectó tras la falla mecánica ocurrida el 22 de agosto y que dejó a miles de clientes de la AEE. Se espera que esto resuelva de una forma eficaz los apagones de luz.
Ah, pues imagínate tú. Estaba diciendo Ricardo Santos, déjame añadirle a esa bobería, porque eso es una bobería lo que hizo Luma. Ricardo Santos estaba diciendo de que estaban la gente fotografiando y tomando vista a los reporteros de la llegada del rotor, porque el rotor es una pieza gigantesca. Y decía Ricardo Santos, lo único que le falta al gobierno fue alquilar un helicóptero y tomar fotos aéreas, porque la verdad que son tan y tan ridículos cuando tiene que ver el asunto de coger las cosas en serio. Y así son, querido amigo. Ah, y ya que ya estás hablando de un sopetazo, déjame darte el último. Porque ahorita hablamos sobre el RICO Act, ¿verdad? Cómo debe aplicarse al PNP. El amigo Molina, él es candidato a la gobernación, el que estaba metido en el asunto de Sol y Playa, acaba de establecer ayer que hizo un live. Adivina quién se acaba de registrar como una corporación sin fines de lucro. El PNP.
Sí, eso se lo comenté.
PNP.
Sí.
Ajá.
Se lo comenté José Aponte.
Eso es el PNP Company.
El
sí,
PNP
ese no,
Company.
Inc. Y el presidente es Pedro Pierluisi y el vicepresidente es Carmelo Río.
Lo dijo Willy. Lo dijo Willy.
Le están huyendo al Rico Act. Ahora de momento son un NGO, Non-Governmental Organization. No me digas tú a mí. La verdad que...
En serio, loco.
El descaro para robar es increíble. Pero ahí lo tenemos. Sigan votando PNP, que la estadidad está a la vuelta de la esquina, como decían muchos. Y esa esquina es larga. Muchachos.
Bueno, Gustavo, pues ya estaremos mañana en el último programa del año de Sálvese Quien Pueda, y ya en enero viene Gustavo con el cuchillo en la boca. Así que...
Sí, señor, un abrazo a todos. Gracias, Néstor. Gracias, Willy. Excelente Navidad.
Gracias, Gustavo, y felicidades.
Bien con todos sus amigos. Seguro que sí, muy amable. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Gustavo y nosotros nos despedimos ya por la noche de hoy sin despedida. Un abrazo para todos ustedes. Que pasen una noche linda. Hasta el próximo programa de Punto de Vista.